Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, 11:32, son las 10:32, si nos escuchan desde Canarias. Minuto 83 del partido de Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, hemos sentido pánico. Ha sido uno de los mayores sustos que jamás hemos vivido contando fútbol, y miren que llevamos años contando fútbol. Ha sido increíble, un choque de Torres con Bergantiños, el hombro de Bergantiños sobre la nuca de Torres, cae ya con la cabeza de muy mala forma, da contra el suelo, la caída es violenta, pero ya daba la sensación que incluso en la caída iba sin conocimiento Fernando Torres. La realización del partido ha decidido no ofrecer ninguna imagen, porque incluso las caras de los jugadores, especialmente las de Jiménez, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, o las de Faisal en el Deportivo de La Coruña, eran de pánico y casi con lágrimas en los ojos, algunos incluso rezando. Nos hemos temido lo peor. En tiempo de juego han sido momentos de una tensión como no recordamos.
¡Ahí va! ¡Qué golpe a Fernando Torres, que se ha quedado inconsciente! ¡Cuidado que piden, sí, asistencia, Ruiz!
Sí, sí, sí. Rápidamente. Ay,
wow. Es un golpe de Alex Bergantiños. Sí. Torres, wow, está inconsciente en el, sí, césped.
Le están, sí, abriendo, sí, la boca.
Ojo, Le ponen en posición lateral, en la posición de seguridad. Jiménez se lleva las manos a la cabeza, asustadísimo.
Le tratan de abrir la boca, sí. Joder.
Jiménez se aparta, no quiere ni verlo.
Ostras, Pedrín, malo.
Una ambulancia, hostia, ha dicho textualmente Jiménez.
Bueno, está rodeado Torres por un aluvión de gente de la Cruz Roja, también de cerca, muy de cerca, por el doctor Villalón y los ayudantes.
Él recibe el impacto en el aire, golpea, y yo creo...
Golpea con la cabeza en el suelo.
Sí, pero yo creo que ya cae...
Pero cuando golpea en el suelo ya está groguillo.
Inconsciente, exacto. A ver si nos muestran una mínima toma a la que se pueda ver que mueve algo.
¡Ah, levanta un pulgar Gaby! ¡Levanta un pulgar Gaby, por Dios!
El mono Burgos, ¿eh?
Y aplaude Riazor. Y aplaude Riazor también.
Alivio absoluto, ¿eh?
Jiménez está llorando, Ruiz.
Sí, alivio absoluto. Germán Burgos ha hecho con los dos pulgares hacia arriba, ok. Ok, ok.
Wow.
Eso significa que Torres, de momento, está fuera de peligro.
Sí que ha recuperado la consciencia. Hemos visto muchas veces jugadores que tienen la consciencia durante unos segundos, tal. Pero muy pocas veces recuerdo yo las caras de pánico que he visto en Jiménez y en Carrasco.
Tal cual, como lo decía Paco, nos hemos temido lo peor. Y lo peor, hablemos claro, era que Fernando Torres podía perder la vida hoy en Riazor en esa jugada. Autobús del Deportivo de La Coruña, Alex Bergantiños, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás más tranquilo ya o no?
Bueno, se hace duro ahora escuchando esto también. Y bueno, por suerte dicen que Fernando está bien y bueno, es importante, ¿no?, que se haya quedado en el susto y que no tenga nada.
Mira, quiero que tengas la última hora de cómo está Fernando. Te la va a contar Antonio Ruiz desde el Hospital de La Coruña, donde está Fernando Torres. Antoñito.
Sí, rápidamente, Juanma Castaño, desde esta puerta de urgencia del Hospital Modelo de La Coruña. Y más que te lo cuente yo, te lo va a contar el propio doctor Carlos Lariño, que es el jefe de los servicios médicos del Deportivo, que seguramente el futbolista que tienes ahí al otro lado le va a calmar él, te va a calmar él a ti y al jugador, el doctor Carlos Lariño, en directo en la sintonía de tiempo de juego.
Doctor, hola, doctor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, me han ascendido, porque de jefe, bueno, lo justo, ¿eh?
Bueno, desde esta noche seguro que lo merece. Tenemos en antena a Alex Bergantiños, que supongo que es, junto con la familia de Torres, los seguidores atléticos, la persona más interesada en saber cómo está Fernando.
Bueno, pues está bien, está consciente. Como manda el protocolo, lo vamos a dejar en observación 24 horas aquí en el hospital, pero bueno, no hay absolutamente ningún problema. Puedes tranquilizar a todo el mundo, porque las pruebas son todas normales y él está perfecto en este momento.
O sea, ¿usted ha estado hablando con él?
Sí, sí.
Y sin ningún problema, o sea, no.
Sí, sí. O sea, sin absolutamente ningún problema. Es un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento de unos minutos y con unas pruebas normales. El protocolo lo que indica es eso, tenerlo en observación 24 horas, ver un poco cómo es la evolución del paciente y luego darle el alta. Probablemente mañana se vaya con su familia para casa.
¿Fernando recuerda algo de lo que ha pasado en el campo?
No, tiene, en estos casos suele haber una amnesia del suceso, entonces él no se acuerda de lo que sucedió.
¿Usted salió al terreno de juego? ¿Estuvo directamente atendiendo allí a Torres también?
Correcto, sí, sí.
¿Y cuando vio a Torres, se asustó, pensó, temió también por lo peor?
Bueno, asustar en esos momentos no te da tiempo, pues lo que tienes que hacer es atenderlo. Pero no, sabes, estos traumatismos craneoencefálicos son así, son muy alarmantes para la gente que no está acostumbrada. pero habitualmente lo que hacen es, al perder el conocimiento, pues él no responde a ningún estímulo verbal que le hagas, pero él respiraba y estaba bien en el campo.
¿Ha tardado mucho en recuperar la consciencia, Fernando? ¿Cuánto tiempo puede haber estado inconsciente?
Un par de minutos, calculo. Ahí tampoco te puedo ser muy preciso porque el tiempo se pasa volando, pero aproximadamente un par de minutos lo que tardamos en luego pasarlo a la camilla.
Es muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo ni idea de medicina, pero da la sensación de que se tuvieron que convertir en horas.
Bueno, la verdad se pasaron muy rápidas. Pero no es muchísimo tiempo. Es cada traumatismo craneoencefálico tiene su propio tiempo, digamos, pero este es un traumatismo craneoencefálico, ya te digo, leve, con una pérdida de conocimiento, y es un tiempo normal. No hay que alarmarse por el tiempo que estuvo sin conocimiento.
Doctor, la actuación de Gaby y de Bersálico, uno sacándole la lengua, otro poniéndole de costado, supongo que ejemplar, ¿no? Que hicieron justo lo que tenían que hacer en ese caso.
Sí. De hecho, yo creo que Gaby se llevó un mordisco incluso de Fernando por atreverse a meter la mano, pero sí, probablemente haya sido, bueno, y la verdad es que la atención fue muy rápida porque la atención fue rápida porque Chema llegó también enseguida, entonces bueno, la verdad, poco tiempo pudieron atenderlo ellos, pero vamos, lo que hicieron fue perfecto, desde luego.
Doctor, no sabe cómo le agradezco el testimonio. Muchísimas gracias y desde luego enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Un abrazo para todos. Venga, gracias.
Está escuchando el jugador del Deportivo de La Coruña, protagonista de la jugada, Alex. Alex, ¿te quedas, Bergantiños, más tranquilo escuchando al doctor?
Sí, la verdad es que, bueno, por suerte parece que se queda con el susto. Ahora, pues en cuanto me digan, pues sí puedo ir a saludarlo y ver si, pues eso. Pedir perdón por la acción y nada, ya te digo que con el susto en el cuerpo, porque estas cosas son desagradables, pero por suerte pues se ha quedado un susto y ya digo que ha sido un lance. Yo también me voy con un chicho en la cabeza que recordaré pues un par de días y bueno, por suerte se quedará en eso, nada más.
Dices que tienes pensado ir a ver a Fernando ahora, en cuanto puedas.
Sí, estoy pues eso pendiente. Ahora nosotros estamos cenando en el hotel y cuando digan si se puede pasar a ver, pues claro que me gustaría pues pasar a saludarlo por lo menos.
¿Cómo reaccionas tú en el campo? Una vez que sucede la jugada, que sucede el choque, ¿cómo reaccionas tú?
Nada, yo me quedo pues asustado y lo primero que intento es que lleguen lo antes posible los médicos, ¿no? Lo vi pues eso, caer inconsciente, hizo algún ruido como de no respirar bien, por eso pues enseguida pues ya digo que tanto Gaby como las asistencias llegaron rápido para seguir el protocolo en estos casos, para que no se ahogara, es lo más importante, que se tiene que hacer lo antes posible y ya digo, luego pues un poco rezando para que recupere la consciencia lo antes posible y pudiera respirar, que era lo más preocupante.
¿Cuando ves que Fernando recupera la consciencia, estás allí viéndolo en directo o te habías apartado?
No, estoy detrás, sí que es verdad que me están tapando los médicos y demás, pero bueno, es cuando empiezan, supongo, la imagen de severidad de los pulgares.
Eso
y demás.
Eso es. ¿Qué sientes tú cuando ves que Gaby levanta el pulgar hacia arriba?
Pues un gran alivio, ¿no? Yo creo que en ese momento se te quita un peso de encima, sigues preocupado porque, bueno, iba como el collarín, iba paralizado igualmente, pero bueno, por lo menos sabemos que en este tipo de situaciones lo fundamental es que recupere, pues eso, la respiración, la conciencia lo antes posible y eso sí que me liberó un poco, pero seguía preocupado.
¿Cómo describirías la entrada, la jugada en sí? Vas muy fuerte, no llega a ser choque de cabeza con cabeza, parece que le das como con el hombro, ¿no?
No, es con la cabeza.
¿Es con la cabeza?
Sí, yo he visto la imagen también, parece que yo apoyo el hombro en su espalda, pero el golpe es en la cabeza, yo tengo un chichón también en mi cabeza y bueno, un poco es... Yo creo que quizás llego un poco tarde al balón, pero voy noble, voy a disputar cabeza con cabeza y quizás él no me espera porque le pilla de espaldas, ¿no? Él quiere prolongar hacia atrás, yo llego hacia posición y creo que ha sido un poco la clave, ¿no? Que él no esperaba que hubiera una disputa en ese momento, pero el golpe es con la cabeza, ya te digo, yo tengo un chichón también y el hombro lo apoyo en su espalda.
Oye, llevas toda la vida jugando al fútbol desde pequeñito, ¿te había pasado algo así alguna vez en un campo?
No, la verdad es que no, así como hoy no lo había vivido nunca y bueno, ya digo, es un momento difícil, a veces pues sí que has escuchado, has visto imágenes en televisión similares, pero bueno, por suerte a este nivel hay médicos muy buenos que reaccionan rápidamente y solo se te da un susto.
¿Qué le vas a decir a Fernando ahora cuando le veas?
No, pues eso, pedirle pues perdón por la acción, que he intentado ir noble al balón y que eso, que me alegro de que haya quedado un susto y eso, ya digo, que se quede solo en eso, ¿no? Que, que ha sido un lance desagradable y que nada, eso, disculparme por eso, por ese lance que en el que ya digo que quizás he llegado un poco tarde a la disputa, pero bueno, he intentado ir noble al balón y como otros muchos lances que tenemos en todos los partidos, es parte de nuestra profesión y por suerte se quedarán en susto.
Gracias, Alex, por atendernos. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Alex Bergantiños, protagonista de la jugada con Fernando Torres en ese minuto 83 del partido de Riazor. Antonio Ruiz estaba en el hospital, nos ha puesto al doctor Carlos Lariño abriendo este partidazo de COPE. Espectacular trabajo de Antoñito. Antonio.
Sí, aquí estamos todavía, pero ya nos vamos rápidamente porque vamos a intentar llegar al avión, vuelo charter de vuelta que devuelve el equipo a la capital de España. Mira, estas voces que oyes son de la agencia de viajes, que nos están apurando a todos. Se va a quedar el doctor Villalón y un fisio con Fernando Torres toda la noche en el hospital, pero felizmente el propio doctor Villalón hace un ratito también había calmado a todos los que estábamos aquí en la puerta, a todos los periodistas, y el doctor Carlos Lariño, que ha sido el primero que ha atendido a Fernando Torres, yo creo que ha sido absolutamente explícito y tranquilizador con el asunto de Fernando. Así que bueno, todo queda en un susto gordo, pero solo
un
susto.
Eres un crack, Antoñito, buen viaje.
Gracias.
Antonio Ruiz, desde la puerta del hospital, donde está la noticia y donde nos lo ha contado todo en directo. Yo creo que en tiempo de juego ha sido uno de los momentos, quizá el más escalofriante, Paco, que recordamos. Paco González.
Yo he pasado miedo. ¿Cuántos casos de así de jugadores que quedan inconscientes tendremos al cabo de una temporada? Unos 10 o 12. Inconscientes, ¿eh? No te digo traumatismo craneoencefálico, que se le ve sangrando al tío, todo, pero está consciente y bueno, tiene que ser evacuado y todo esto que ya sabemos. 10 a lo mejor, nunca dura más de 15 segundos.
Claro.
Normalmente te digo.
Han sido 2 minutos.
Nos hemos tenido que ir hace 12 años cuando Aguilera recibió un Carlos Aguilera, jugador del Atlético de Madrid, en Huelva, recibió un balonazo de Pernilla, recordaba a Pedro Martín, y también se paró durante muchísimo tiempo, también entró una ambulancia en el estadio. Yo hoy, la cara, me estaría haciendo miedoso, la cara de Jiménez, yo la he visto y he pensado. Malo. No me atrevería a mirar a Petón, porque para Petón es mucho más que un amigo, Fernando Torres.
Yo estaba mirando a Petón.
Y yo no me atrevería.
Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú no te has dado cuenta de lo que estabas haciendo. Tú te has quitado un chaleco que llevabas y te has empezado a desabrochar botones de la camisa, tapándote la cara. ¿Cómo ha sido ese momento en la radio mientras Fernando Torres estaba pasando lo que estaba pasando?
Hombre, es que nosotros teníamos una demora de un segundo, Paco, aproximadamente.
Sí,
bueno, entonces en el momento en el que yo lo veo, ya Rubén, que lo narra, lo hemos vuelto a oír ahora, como lo hace él, de maravilla, ¿no? Entonces está metiendo todo el dramatismo en la jugada. Entonces cuando yo lo veo, ya estoy oyendo, ya. Hay un resorte mental que me está preparando para lo que voy a ver y es terrible, claro. No es lo mismo que cuando vas a oír un gol o un penalti, ¿no? No, lo que vas a oír es que, Fernando, lo que grita Rubén. Entonces, yo lo que miro cuando veo a Fernando atendido rápidamente por Gaby y por Bersálico es su mano, no sé si os habéis dado cuenta, que queda la mano en una posición rarísima, antinatural, y como los pies como si le temblaran. Y el que ha empezado a temblar por dentro ha sido yo. No sé lo que hacía, tú me cuentas que todo eso.
Sí.
Yo sí sé lo que hacía, no he hecho otra cosa más que rezar.
Han sido 2 minutos de inconsciencia, nos acaba de decir el doctor, no sé si lo has escuchado.
Ha dicho 2 minutos por decir, yo creo que ha sido más. O sea, entre el momento que le vemos caer y que dicen, Gaby levanta el pulgar, son 3 minutos y medio. Largos.
Seguro. Mira, la secuencia en tiempo de juego dura 4 minutos y medio. Quítale 1 minuto. Pues 3 minutos y medio pueden haber sido perfectamente.
Y eso yo te digo, es una exageración. Desde luego, para los miedosos es.
No.
Como yo, es eterno.
En ese tiempo, nosotros hemos podido ver a Jiménez desesperado. Pero más impactante que Jiménez desesperado, porque puede ser alguien aprensivo que vea a un compañero tumbado y dice, bueno. El dramatismo le ha alcanzado. A mí me ha preocupado más cuando he visto después de los 3 primeros minutos hasta ese cuarto en que levanta el pulgar a Gaby con lágrimas.
Y Faisal rezando.
Rezando.
Faisal rezando, claro.
Petón, quería preguntarte, ¿has hablado con la familia de Fernando, con su madre, con su padre, con su...?
He hablado con parte de la familia, sí.
¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están?
Pues lo que puedo contar es que Fernando ya ha hablado con Olaya y
¿su
que...
mujer?
Y que Fernando, que hay que conocer a Fernando, hacía bromas, y yo sé por qué. Porque esa es la mayor pauta de tranquilidad, el mayor indicativo de que está bien y no os preocupéis, ¿no? Ya les ha hecho reír. O sea que Bueno, y luego además, claro, todo lo que ha dicho el Tati, que tan estupendamente nos ha contado Antonio, para nuestra tranquilidad, pues ha ido calmando a la familia también. La familia, imaginaos el trago, claro, me han contado. En fin, claro, pues esto no se da. Ven a uno, si yo estaba muriéndome, imaginaos la familia.
Totalmente. Bueno, tú eres familia de Fernando Torres. Betón, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Además de Paco, está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Que ha llegado a la radio. Elías tiene una relación especial con Fernando Torres.
Sí, hombre, no soy amigo del nivel de Betón, de Matallanas, de sus amigos de verdad, pero tengo una relación con Fernando. Sí, le tengo mucho cariño.
¿Has llegado temblando a la radio?
Sí, una tiritera. A ver, es que no se me ha pasado. Estaba viendo el partido con mis hijos y sudor frío, tiritando, escuchándoos y la verdad es que han sido unos 3-4 minutos de estremecimiento total.
Juan Gato, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú cómo lo has pasado?
Pues mal, me he quedado bloqueado. Yo estoy dándole vueltas porque mi hijo, que es muy fan de Torres, y si me pregunta qué hacen los partidos, no sé qué le voy a contar mañana. No quiero ni que vea las imágenes porque se va a quedar impactado, porque es sobrecogedor lo que hemos visto hoy.
¿Está Luis García preparado? Hola, Luis, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal?
Lo estabas viendo, supongo, ¿no?
Sí, escalofriante, o sea, se me ha cortado el cuerpo cuando lo he visto. Y os digo una cosa, no me he quedado tranquilo hasta que ha llegado al hospital y han dicho que estaba bien y que no hay ningún peligro. O sea, es que ha sido eterno.
Sí.
Tomás Guas, buenas noches.
Yo es que pienso lo que comentaba Paco, que han sido 4 minutos larguísimos. Sí. Yo es que ha habido un momento de me he levantado, me he sentado, es que es tremendo. Yo viví una cosa parecida en un partido de fútbol sala con un amigo mío hace muchos años. He vuelto a revivir todo aquello y es que los minutos son años.
Yo, mira,
es terrible.
Termino. Llevamos haciendo el programa 25 o 30 años.
Sí.
Yo creo que nos pidió en directo la muerte de Fejer con el Benfica.
Sí,
lo que pasa es que estábamos hablando los partidos de España y yo, cuando tardan tanto, es que he pensado, yo no me he fijado que estuvieras tú en el estudio, te lo digo en serio. Yo no quería mirar a Betón, no quería mirar a nadie, y me he tapado la vista en la repetición porque digo, ya verás tú cómo ahora se tuerza el cuello en la caída, no quería ni saberlo. Y empecé a pensar en Fejer, porque el del camerunés yo creo que no nos pilló, la muerte del futbolista camerunés.
Esas caídas cuando un jugador pierde la conciencia, por eso sí que es peligroso, pero cuando hay una inconsciencia como la de Torres... Bueno, en el fútbol profesional es muy difícil.
Pero no me asusta el golpe. No, a mí me asusta
la reacción.
Sí, que alguien diga, bien, ya ha levantado y se ha movido muy bien.
Como decía el doctor, estaba respirando bien.
Ha sido mucho tiempo. Dani Senabre, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un segundo. Creo que, a ver dónde está Rubén Martín, en algún punto de Riazor. Rubén.
Hola, Juanma. Buenas noches. Yo estoy en la zona mixta donde están saliendo los futbolistas del Atlético de Madrid. Se les ve todavía el susto en la cara. Por ejemplo, Felipe Luis. Hola, buenas noches, Felipe.
Buenas.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está Fernando también? Lo último que sepáis.
Bueno, hasta donde sabemos ya las noticias son buenas, está bien, hizo las pruebas y no tiene nada, entonces contento, ¿no?, de que él pueda estar en poco tiempo con nosotros, sobre todo que pueda estar con su familia, ¿no?
Juanma, te escucha Felipe aquí en el estadio de Riazor.
Hola, Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo reaccionas tú cuando sucede la jugada?
Bueno, lo primero que he visto, mucha gente corriendo, claro que intenté acercarme, pero había mucha gente ahí que reaccionó rápido, intentaron abrir la boca y bueno, pues los médicos también estaban muy rápido, estaban bien, hicieron muy bien su trabajo y bueno, repito, lo más importante es que Fernando esté bien, está perfectamente y eso nos deja muy tranquilos porque claro que fue muy asustador ver eso, ¿no?
Han estado rápidos y han estado bien, porque Gaby y Bersálico lo que han hecho es justo lo que tenían que hacer, sacarle la lengua, ponerle de lado, o sea, han estado perfectos.
Sí, bueno, claro que fue un buen trabajo ahí tanto de los jugadores como de los médicos, pero bueno, que repito, ¿no?, que esto pasa muy rápido y lo más importante fue la noticia que hemos recibido, que Fernando estaba perfectamente. Entonces eso creo que tranquiliza muchísimo a su familia, que tenía que haber pasado muy mal y bueno, pues que nosotros también, que lo vamos a tener prontito con nosotros.
¿Sabes qué pasa? Que en la tele, por motivos obvios, no se estaba enfocando lo que pasaba directamente. Entonces había caras de vosotros, de los compañeros e incluso de jugadores del Deportivo de La Coruña. Y eran caras de pánico que nos estaban asustando muchísimo. O sea, lo que hemos vivido a través de la radio y de la televisión ha sido increíble, el miedo que hemos sentido.
Claro, cuando cuando pasa algo así, que mucha gente no está habituada a verlo, y pues cuando entuban una persona, pues claro que no es agradable de ver, y mucha gente nunca lo ha visto. Entonces,
¿Tú lo habías visto? ¿Te había pasado en algún campo?
Eso lo que he visto con Torres en el campo, nunca. Claro que he visto en otras veces, pero así en el campo tan cerca, ¿no? Y bueno, pues también me recuerdo, este mismo sitio fue casi muy cerca, sí, de donde me he roto la
claro,
pierna.
Claro, es verdad, es verdad.
Me trajo muchos recuerdos negativos y... Claro que es muy asustador, pero bueno, como digo, ¿no? Que como dije, que Fernando está bien, lo más importante.
Bueno, lo mejor es que quedaba poco para que acabara el partido, porque es que si no, yo supongo que se juega distinto, ¿no? Después de que pase algo así.
Sí, claro que se juega distinto. Uno dentro del campo quiere ganar, quiere hacer lo mejor, pero bueno, también hemos quedado con uno menos y era ya al final, era complicado, el partido se paró bastante, pero... el resultado no es bueno, hay que ser sincero, que nosotros queríamos ganar el partido y no ha sido posible, así que toca ver qué nos está pasando e intentar mejorar.
Felipe, un abrazo.
Abrazos, hasta luego.
Se va el Atlético de Madrid, ahora despedimos a Rubén y a Pepe Torrente y en Riazor. Antes, el testimonio de Griezmann, el autor del golazo en el partido, recordemos que empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, testimonio de Griezmann de cómo se ha vivido todo en el vestuario.
Bueno, callado, ¿no? Nadie quería hablar, algunos a la ducha, otros cabeza abajo. Más por lo que ha pasado que por el resultado.
Ha sido en Bein Sports esta declaración del futbolista del Atlético de Madrid. Pepe Torrente, en Riazor, ya se ha ido todo el mundo del estadio, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Se han ido ya prácticamente todos, incluso los operarios del Deportivo de La Coruña, los futbolistas, pues como hablabas con Álex Bergantiño, se han concentrado para cenar juntos, para recuperar lo antes posible, porque el domingo tiene un partido fundamental a las 12 contra tu Sporting en el Molinón, pero bueno, las declaraciones en zona mixta, es verdad que hablaban del partido, del debut de Pepe Mel, pero todo giraba en torno al estado de salud de Fernando Torres, porque antes que deportistas, evidentemente son personas.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Rubén, os venís ya para acá, ¿no?
Sí, sale el Atlético de Madrid, pues tiene que salir.
Ay, te oigo muy mal, Rubén.
Entro por aquí,
ahora,
por el de Pepe.
Ahora.
El Atlético de Madrid está a punto de volar hacia Madrid ya con Antoñito Ruiz allí en ese avión. Yo me quedo aquí por la noche. Las caras de los futbolistas del Atlético de Madrid seguían siendo de... No había ni una sonrisa. Estaban tranquilos porque, claro, lo que hemos escuchado al doctor, pero estaban muy preocupados. Simeone también. Y yo creo que hay que hablar de Riazor. Lo hemos dicho antes en tiempo de juego. El momento en el que Torres, esos cuatro minutos que pasan, que son larguísimos, Riazor... Por dos veces los ultras no sabemos exactamente lo que han cantado, todo el campo les ha pitado y la gente tenía de verdad el corazón encogido, preocupados por una persona que vestía una camiseta distinta a la de su equipo, y eso es el fútbol.
Aparte de daros cuenta que Fernando Torres es querido no solo por ser un futbolista importantísimo, sino porque ha pasado muchísimos veranos aquí en Galicia durante su infancia.
Sí, sí, sí.
Gracias Rubén, gracias Pepe.
Hasta luego.
Gracias a Antonio Ruiz, que ha estado espectacular abriendo el programa con el doctor Lariño, y gracias a Germán Dobarro, que ha hecho posible también la comunicación con Álex Bergantiños abriendo este partidazo de la cadena COPE. Senabre, te he saludado, pero no me has contado cómo han sido esos minutos para ti.
Pues mira, no, lo mío no sé si ha sido mejor o peor, porque yo no lo he visto. Es decir, a mí me ha cogido conduciendo y os estaba escuchando a vosotros a tiempo de juego, con lo cual no sé si preferiría haberlo visto o sinceramente prefiero no haberlo visto y no haber tenido las imágenes, porque todavía me hubiera puesto más nervioso. Lo he seguido con la narración que acabáis de explicar, con Paco, con Rubén y con todos, y me he ido poniendo nervioso a medida que avanzaba, y luego con el paso de los minutos ya me he tranquilizado ahora, sobre todo, hace relativamente poco, con lo cual, aparte de toda la negatividad y de todo el drama de la situación, un aplauso a vosotros y a la radio en general, porque yo creo que es el mejor medio para seguir este tipo de situaciones, aunque sean dramáticas.
Increíble, ¿eh? Hoy, de verdad, ha sido un final de tiempo de juego y un arranque de partidazo donde otra vez, qué gran equipo de deportes el que tenemos repartido por todos los campos de España y que cada día nos cuentan lo que pasa, lo bueno y los sustos que hemos vivido como en el día de hoy. ¿Qué está diciendo la gente en Twitter, Fouto, y en el WhatsApp?
Un montón de mensajes, Juanma, a Fernando Torres. Soy madridista, menos mal que Torres está bien. Me había recordado lo de Puerta, mucho ánimo. Los héroes de este partido y sobre todo de la vida de Fernando Torres, enormes los médicos. Vuelvo a escuchar la retransmisión de lo sucedido por Torres en tiempo de juego y se me vuelven a escapar las lágrimas. Ánimo, Fernando. Gracias a Dios que Torres está a salvo, a pesar del susto que nos ha dado a todos. Mucho ánimo a él y a su familia, nos dice otro oyente. Hola, buenas noches, soy Ángel de Valencianista y quiero dar un abrazo a todos los atléticos y gracias a Dios que no ha pasado absolutamente nada. Torres, mucho ánimo. Sin duda alguna, me quedo con el gesto de Riazor entero aplaudiendo, dejando atrás viejas rencillas entre aficiones. Chapó, nos dice por aquí otro oyente, Juan Alberto. Y tenemos debate hoy, Juanma, esta noche preguntamos en el debate de los jueves, ¿a quién prefieres como entrenador del Barça? ¿A Sampaoli o a Valverde? Pueden mandar sus audios cortitos, cortitos y al pie, al 637-230010. 637-230010.
Ha ganado también el Sevilla. Digo también, bueno, que también ha habido otro partido. Sevilla 1, Athletic 0. ¿Está preparado Sevilla con Oliva y con Víctor a la cabeza?
Por aquí estamos, Juanma.
¿Estáis preparados, no?
Estamos preparados,
perfecto.
Sí.
Perfecto, pues como ya estamos servidos con los sustos, aunque ahora seguimos comentando, enseguida estamos en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla no pierde el hilo de la liga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿Dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.600 euros.
Volkswagen.
Decirle a mi padre que le quiero.
Cuando creces cuesta más.
Sí, ya sé que es mi padre, pero me da vergüenza.
Es que decirlo es, no sé, es difícil.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Voy a Euromaster porque me lo solucionan todo. Neumáticos, frenos, averías. Me gusta arreglarlo todo de una vez, sin dar mil vueltas.
Y ahora cambio de aceites El más filtro y 20 puntos de control por solo 49,95 euros. Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate dos cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar dos cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en directo. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se ha cerrado la jornada 25 con esos dos partidos que les hemos contado en tiempo de juego. Deportivo 1, Atlético 1 y Sevilla 1, Athletic 0. En el Depor marcó Andone, en el Atleti un golazo de Griezmann. Y para el Sevilla el gol de la victoria de Iborra después de un rechazo en un penalti que falló Jovetic o que paró el portero del Athletic, que desde luego ha sido un paradón, por así decirlo, así con la, ha estirado la pierna, un paradón más de balonmano que de fútbol, el de Gorka, en el día de hoy. Están preparados con nosotros para vivir este partidazo de la cadena COPE Juan Gato, Tomás Guas, Luis García, Elías Israel y Dani Senabre, desde Barcelona. Y están en Sevilla preparados Víctor y Oliva, que ha estado en la rueda de prensa de dos hombres que hoy, además de ser noticia por lo mucho que se jugaban sus equipos, ahora estamos con todo ello, eran noticia por lo que pudieran decir en torno a su posibilidad de entrenar al Barça la próxima temporada. ¿Han hablado de ese asunto?
Sí, Juanma, han pasado los dos principales candidatos a sustituir a Luis Enrique en el Barcelona, o dos de los mejor posicionados de cara a la próxima temporada, tanto Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, como el propio Jorge Sampaoli. Era más o menos previsible dentro del guión de los dos que lanzaran balones fuera, que despejaran preguntas, pero se le ha preguntado hasta en 3-4 ocasiones de distintas formas por parte de los compañeros. Le hemos preguntado por el futuro relacionado con el FC Barcelona, fundamentalmente a Valverde, que como contabas anoche, Juanma, es el mejor posicionado para sustituir a Luis Enrique. Vamos a escuchar enseguida lo que ha comentado. Dice que no se siente incómodo por este tipo de preguntas porque ya la ha pasado en otra ocasión, que le han preguntado en otros años por el futuro relacionado con el Barça, pero no ha concretado nada sobre lo que va a hacer. Y en el caso de Sampaoli, sí ha querido dejar claro que de momento no tiene una propuesta en firme, como venimos contando en la cadena COPE del Sevilla, para seguir un año más, que todo es informal y que no tiene pausa el momento para encontrar la negociación entre los dos, tanto Sampaoli como el presidente. No hay un momento en el tiempo con los partidos que hay para sentarse a negociar. Si te parece, Juanma, vamos a escuchar lo que han dicho uno y otro.
A ver, yo no tengo nada que ver con el que un entrenador deje un equipo o no, ¿no? Eso no me concierne a mí demasiado. Yo estoy centrado en mi equipo. En absoluto. Yo entiendo todas las informaciones que hay alrededor de los entrenadores. A veces nos ponen en un equipo, a veces nos quitan del nuestro, y entiendo que eso entra parte del juego este en el que estamos todos metidos, pero bueno, eso a mí no me afecta. Yo estoy centrado en lo que tengo delante, que es mi...
¿Pero es un escenario que contempla?
A mí lo que contemplo es el Atlético ahora mismo.
A mí me tiene vinculado solamente esto, hablar de supuestos, de comentarios, de medios de comunicación. No, la verdad es que no le puedo dar ninguna... Más allá de que yo le puedo contar todo lo que usted me pregunte, esta pregunta es como que no tiene respuesta porque no existe. Hoy, en la realidad que nos toca, estamos vinculados en este proyecto deportivo a muerte y vamos a tratar de hacer de que Sevilla se mantenga arriba como lo siguen haciendo hasta ahora y luchando por eso.
Las declaraciones de Valverde y de Sampaoli. La pregunta, desde luego, existe. Otra cosa es que no quiera que Sampaoli que exista la respuesta, pero la pregunta existe y va a existir, creo, en todas las ruedas de prensa de Sampaoli de aquí a final de temporada.
Sí, el Sevilla quiere, Juanma, y es una información que contábamos este mediodía en la cadena COPE, sentarse a negociar con Sampaoli para formalmente ponerle encima de la mesa ese año más de renovación. Pero me da la impresión que Sampaoli no contempla un escenario de ese tipo ahora mismo y que quiere esperar a ver qué ocurre en verano.
Sampaoli, en la respuesta de hoy, la que acabamos a escuchar, no, evidentemente, porque es prácticamente calcada la de Valverde, pero sí, en casi todas sus respuestas, incluso a veces cuando no le han preguntado directamente eso, ha lanzado todo tipo de mensajes elogiosos hacia el Barça y hacia Messi y hacia el sueño que sería entrenarlo. En cambio, Valverde para mí es la postura contraria. O sea, yo creo que son dos entrenadores que suenan y que están bien posicionados para entrenar al Barça, pero con dos actitudes completamente distintas. La sensación que transmite Sampaoli, que yo no digo que sea esa, yo digo la sensación que transmite es que se muere de ganas de entrenar al Barça. Sí, la sí. Sensación que transmite Valverde...
No estoy muy de acuerdo, Dani.
No, hombre, yo creo que tiene que ver...
Tanto como que se muere de ganas,
pero,
para mí...
Oye, acordaos lo que dijo Desvelo aquí Maldini, que le había confesado que su gran ansia es entrenar a Messi.
Él ha dicho que su sueño de su vida es entrenar a Messi. Luego le preguntaban por... No sé por qué le preguntaron, pero acabó diciendo que Messi era Batman y el resto de los futbolistas...
Bueno, pero Dani, una cosa es el apego que tú puedas tener a un equipo en el que llevas unos meses y otro al que tienes el que llevas unos años, como es el caso Valverde.
Sí.
Y tienes que manejar el entorno y tienes que medirlo de otra manera completamente distinta.
Creo que está siendo bastante respetuoso Sampaoli. Oliva, ¿querías decir algo?
Sí, no, quería apuntar una cosa. Este tipo es un tipo peculiar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo insisto en esto que vengo comentando últimamente.
No, y Valverde también.
También Valverde, que en su momento ya dijo no al Barça hace un par de temporadas. Pero la realidad es que Sampaoli aquí está francamente a gusto y yo no descarto el escenario que incluso amplíe su contrato. Yo iría un poquito más allá. Si a Sampaoli mañana el presidente le asegura que en el proyecto deportivo y en ese año más de renovación que le ofrece entra Monchi, no descartaría que Sampaoli firmara ahora mismo su renovación. Pero esa es la gran duda que tiene Sampaoli.
Es un condicionante muy serio, Oliva.
Un segundo.
Muy serio.
En otra zona de Sánchez-Pizjuán está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
La puerta del vestuario del Sevilla. Sí. ¿Va a hacer daño en Sevilla todo esto de que en plena lucha por la Liga? Porque el Sevilla tiene Barça 57 puntos, Real Madrid segundo 56, Sevilla tercero 55, con una distancia de 9 puntos sobre el cuarto, que es el Atlético de Madrid. Es decir, hay 3 equipos luchando por el título. Hay que decirlo claramente, el Sevilla está luchando por el título. Digo que va a molestar en Sevilla que el tema recurrente en las próximas semanas, en los próximos días, sea Sampaoli y Barça.
Sí, posiblemente. De todas formas, el Sevilla está acostumbrado porque se ha convertido en un trampolín de equipos y de entrenadores. Ha ocurrido con Emery, ocurrió también en su día con Juan de Ramos, ha ocurrido con muchos jugadores cuando se sitúa un equipo donde se ha situado el Sevilla, y además acostumbrado a vender a un montón de jugadores, saben manejar esta situación. Ahora bien, conociendo al presidente, conociendo a los directores de comunicación del Sevilla, si el Sevilla sigue peleando por la Liga y el periodismo se dedica solo y exclusivamente a Sampaoli a preguntarle por el Barcelona, pues posiblemente se enfaden. Llega un momento que se enfaden. Ahora mismo, de momento, el Sevilla está muy tranquilo, como comenta Oliva. Poco a poco se están acercando a Sampaoli, y la idea es manejar esto con cierta habilidad, ¿no?
De forma, él no se incomoda demasiado, ¿eh? No es un tipo, cualquier otro entrenador, a Valverde, dentro de que bueno, ha despejado con normalidad las preguntas, pero tengo la impresión, observando hoy a los dos aquí, ¿eh?, a Valverde le incomoda un poquito más el asunto, sí, y sin embargo Sampaoli va despejando la pregunta.
Bueno, no le quedan todavía, ¿eh?
Claro,
pues
lo disfruta. A ver, Valverde lo lleva de forma discreta, y es que a Sampaoli, hablemos mal y pronto, le pone cachondo. Claro, porque pues, aquí...
Pero no, ¿qué he dicho yo? ¿Me habéis dicho que no?
Vamos a ver, ¿cuántos años lleva Valverde en el Atleti?
Claro.
Tiene un respeto a una afición, acaba contrato el 30 de junio, no es lo mismo que la peor que puede tener Sampaoli por la afición del Sevilla.
Vamos a hablar de uno, a ver. ¿Quién quería hablar? Gato.
Vale, no, es que precisamente esa manera y ese respeto con el que hablaba Valverde es lo que más gusta en el Barcelona. Esa manera de actuar, esa tranquilidad.
Estoy
todo eso
muy
es,
de acuerdo
con lo que está ha dicho gente de Barcelona, es lo que quieren. Eso.
Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que ha dicho Valverde y
Sampaoli? Es lo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es la sensación que se puede transmitir. Y es Oliva, el que nos ha comentado que él nota que Valverde ha tratado de despejar las preguntas y que Sampaoli no era un tema en el que estuviera incómodo.
Hay otra. Porque Sampaoli, Juanma, creo que esto hay que aclararlo. Sampaoli, tú le preguntas por lo que le preguntas y él entiende que tiene que guardarle respeto al periodismo y que no puede hacer como hacen muchos entrenadores, que es prácticamente despachar. Y los atiende con amabilidad y responde con sinceridad. Yo, de verdad, yo creo que esto lo está manejando.
Creo que está preparado Pepe Prieto ya. Sí. Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Te molesta la situación que se ha generado en torno a Sampaoli y el Barça?
A mí no me molesta. Yo creo que lo único que puede parar todo este torrente de noticias que van a salir es el propio Sampaoli. En el momento que él crea que las noticias que están entrando afectan al equipo, lo parará. Y actuará con la inteligencia que actuó en el caso de Sergio Ramos, que ya lo hizo. Y cuando todo el mundo se tiraba los pelos de la cabeza, pues puso serenidad en la situación. Este es un hombre muy sereno. Ha sido seleccionador, ha venido con un proyecto y no le va a extrañar que le quiera el Barcelona. O sea,
¿no tienes miedo en ningún momento de que le pueda superar la situación, teniendo en cuenta que el Sevilla está tercero luchando por la Liga?
No. Ni le tengo miedo a que le pueda superar la situación, ni le tengo miedo a que él tome una decisión de irse o de quedarse. Vale. Para nada. Yo creo que la entidad está capacitada para superar Sampaoles y el que venga. Y además creo mucho en él. O sea, demuestra día a día que es un entrenador muy, muy capaz de aguantar cualquier tipo de presión.
Yo te digo una cosa, Juanma. Sí. De todas maneras, no sé lo que pensará Sampaoli, pero yo pocas veces en los últimos años he visto un tío darse un baño de masas, tal como el que se dio Sampaoli el otro día con el sevillismo después de ganar al Betis. Sí, y se le veía encantado con la gente. O sea, era un tío plenamente feliz con lo que estaba viviendo.
Es un entrador del pueblo, Luis.
Exactamente.
Pero va a la marcha.
¿Sabéis qué sensación tengo? Que es un entrenador del pueblo, también del pueblo del Barça. Luego, a ver si me entendéis. Que le quieren en Sevilla porque le están disfrutando en Sevilla, pero tengo la sensación de que le quieren en Barcelona. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando a eso le llegue y le digan, oye, que es que allí están como locos porque entrenes al Barcelona.
Pero alguien piensa o alguien cree que un entrenador que lo quiera al Barcelona no le va a apetecer que le quiera al Barcelona.
Lógico,
otra cosa es que hay determinadas personas que tienen prioridades en la vida. Sí. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta.
El Athletic Club de Bilbao no ha dicho nada sobre renovación de Valverde, ¿no?
No, de momento no. Acaba contrato el 30 de junio.
Pero se la ofreció o intentó hablar con él hace dos o tres meses. ¿Eh?
Y había que esperar.
Y luego, una cosa que me contó hoy en Barcelona, que a ver si el tándem va a ser Valverde y Monchi. Ahí lo dejo.
Y tocar dos. Pepe, te voy a hacer una pregunta.
¿Tú quieres meter más leña?
Un segundo, que me la acabas de dejar votando.
Cuéntame.
Pepe Prieto, si os tienen que quitar a uno, que os quiten a Sampaoli o a Monchi.
Muy buena.
Primero, Monchi ya ha dicho por activo y por pasivo que él se quiere marchar.
No te corras en la pregunta.
No, me puedo. No,
te voy a intentar preguntar. Vale, con lo cual, Monchi se irá cuando él crea que se tenga que ir. Y Sampaoli se irá cuando se tenga que ir. Y la entidad seguirá funcionando. Yo lo que creo actualmente es que Sampaoli no se va a ir.
Pero tú, si te dieran a elegir, te tienes que quedar con uno, ¿Sampaoli o Monchi?
Papá o mamá.
Es muy difícil elegir entre papá y mamá. Es muy difícil elegir entre
papá. No tiene respuesta. Víctor Fernández, ¿Sampaoli o Monchi para que se queden?
Pero es que no termino de entender esto.
Te parece hasta mal la pregunta, ¿no?
Me parece hasta mal.
¿Cómo rajáis, macho, en Sevilla? Claro, oye, bueno, si no se moja nadie.
Oye, ¿qué os interesa?
Mira, muy fácil, me mojo yo.
Pero, un segundo, si dejar hablar a Víctor.
Déjame que le ilumine un momento.
¿Florentino Pérez o Zidane?
Bueno, pero Fernández, tú sabes que cuando el Madrid y el Barça estornudan, los demás nos constipamos.
Vale, pero espera, ¿me puedes responder, Víctor, o no quieres responder?
Vamos a ver, el Sevilla, como... Lo he contestado anteriormente, el Sevilla es un club que está acostumbrado a poner en el escaparate a grandes jugadores, se maneja en esta presión, y el Sevilla, y el trabajo de Pepe Castro ahora mismo es intentar que Monchi no se vaya, pero Monchi no se va por ninguna oferta del Madrid y el Barcelona, es por otras circunstancias, estamos mezclando,
es que somos muy malos.
Otra gran pregunta es si el Barça necesitaría más a un Monchi
nosotros no nos preocupa.
Lo que más me gusta es que antes de que se mosquee el Sevilla, ya se ha mosqueado Víctor Fernández. Antes de que el Sevilla prohíba preguntas en la rueda de prensa.
Pero es que ya la ha mosqueado Paquito durante el tiempo del juego,
claro. Tercero, o sea, es que lo de Sampaoli no se va a saber hasta final de temporada.
Vale, Oliva. ¿Tú te atreves a responder, Oliva?
Claro, Monchi.
Que se quede Monchi.
Hombre, claro, yo creo que no hay duda, ¿no? El pilar básico de este proyecto es Monchi.
El que trajo a Sampaoli.
A pesar de que él no quiera quedarse.
Si es que no tiene más historia. Lo que pasa es que yo veo más probable...
Os excitando,
si analizo la situación ahora
mismo... Sí, igual, gracias.
No, digo que si analizo la situación real ahora mismo, veo más cerca que se quede Sampaoli...
Bueno, vamos...
Y más lejos
que se quede...
Pregúntale eso.
Mientras desestabilizáis al Sevilla, viene Iborra, venga.
A ver si te atreves a preguntarle eso. ¿Quién prefiere que se vaya de los dos?
No, hombre, no.
¿Quién prefiere que se quede? Se lo pregunto yo.
Pero qué rajo eres, macho. Yo os comento
un segundo, Pepe, que llega Iborra.
Trabajando para seguir viéndonos ahí.
Me ha dado la sensación por la respuesta del estadio cuando ha pitado el árbitro al final que aquí se cuece algo.
Bueno, estamos en esa situación. Sí que es verdad que si queremos seguir allá arriba tenemos que cambiar muchas cosas mal que hemos hecho hoy. Evidentemente no nos podemos ir contentos del partido que hemos hecho, pero también es importante ganar sin jugar bien.
Eso también habla de la ambición del equipo, ¿no? Porque ganáis, le recortáis puntos al Real Madrid, pero tú sales enfadado.
Sí, no podemos salir contentos, ¿no? Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que mejorar muchísimo el juego de hoy y vamos a trabajar para ello. Tenemos un partido muy exigente en Vitoria, que lo vamos a afrontar con mucha ilusión, que yo creo que es la palabra que ahora mismo nos define.
Oye, Vicente, tengo aquí al periodismo capitalino absolutamente revuelto con el tema del futuro de Sampaoli. ¿A vosotros os inquieta que se hable de que Sampaoli pueda salir y el interés del Barcelona?
No. Creo que es importante para nosotros que se hable de él, porque quiere decir que está haciendo las cosas bien aquí. A partir de ahora, lo que pase fuera de aquí no nos interesa, evidentemente. Pues bueno, siempre se está hablando de un club como es el Barcelona, con muchos nombres, está haciendo las cosas bien aquí, es normal que se hable de él.
Lejos de despistar el asunto, todo lo contrario, parece más metido todavía en la pelea por dar guerra hasta el final, ¿no?
Bueno, eso es importante, ¿no? Su profesionalidad, no cabe duda que está muy metido aquí, que quiere hacer cosas grandes aquí, él sabe que este club es el que le ha dado la oportunidad de entrenar en Europa y creo que eso va a jugar mucho en su favor.
¿Vosotros creéis en la Liga, en la posibilidad de pelear por la Liga?
Bueno, creo que podemos ilusionarnos con ello, ¿no? Sabemos que queda mucho, que es muy largo, que nadie nos va a quitar la ilusión, pero que el momento de ser ambiciosos con los pies en el suelo.
¿Vale? Corear el campo, tu nombre al principio, durante el encuentro, después del gol, creo que es satisfactorio, después de tu entrega, ¿no? Todo esto.
Creo que no, para mí no hay mayor premio que ese. Seguiré trabajando para vivir momentos así, porque creo que
es el mayor premio que yo puedo tener aquí.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Vicente Iborra, que se muestra muy sereno y muy tranquilo, ¿sí?, con el futuro de Sampaoli.
Sí, pero y ambicioso, ¿eh?
Y muy ambicioso.
Vamos a ver, es que entramos, Juanma, en el último tercio del campeonato. Sí,
sí, sí. No, no,
y tienes la clasificación ahí por delante y marca que están en dos puntos Barça, Madrid y Sevilla.
Sí, hay un partido menos, el que tiene en Vigo el Madrid, que es un partido difícil para el Madrid, como todos los años.
Muy duro.
Pero hay tres equipos que son 57, 56, 55. Barça, Madrid, Sevilla. Pepe Prieto, ¿desde cuándo te crees que el Sevilla es candidato al título? Si es que te lo crees.
Yo no me lo creo todavía.
¿Todavía no te lo crees?
No, porque creo que...
el partido dispite que
no, pero yo os voy a intentar transmitir lo que yo pienso. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el Sevilla es cerrar su tercera posición. Está a 9 puntos y lo puede cerrar dentro de 3-4 jornadas, quizá 5. Y después, si realmente sigue la historia ahí, te vas a plantar en el campo del Madrid, en el que vas a ver contra el Madrid en su campo, si eres capaz de ganar la Liga. Y entonces, después de ese partido, pues habrá que hablar de ello. Pero mientras, es todo hipótesis, todo historia, que yo creo que no al equipo no le deben de afectar para nada.
Yo creo que el factor Champions va a ser determinante.
Sí.
Sí, sí, eso seguro.
Caer
seguro
pronto en la Champions, pues el Barça ojalá pase, pero
lo tiene complicado. Tiene
muy, muy, muy complicado. Uh-huh. 99% posibilidades de estar fuera. Pues eso, evidentemente, le beneficia centrarse en una competición y descansar entre semanas. Eso es
indiscutible. Pero a mí lo que me sorprende y me le veo con fuerzas a Sevilla es que el propio Sampaoli fue el primero que se metió en la lucha por la Liga. Dijo, somos aspirantes a ganar la Liga. Y esa presión la está soportando el Sevilla perfectamente.
Por ejemplo, ahora Iborra no ha dicho partido a partido. No, o sea, que yo no he visto en el Sevilla a nadie decir partido a partido. Parece que hay la consigna contraria de no repitamos tampoco el mensaje del Atlético de Madrid. Somos el Sevilla.
Solo se habla ahí dentro, Juanma, de pelear la Liga. De Liga. Es lo que se pelea y es lo que está buscando el Sevilla en este campeonato. Ahora bien, hoy ha ganado haciendo uno de los peores partidos de la temporada, posiblemente el peor.
Oliva, pero lo gana.
Así se gana, sí, lo gana Oliva, ¿eh?
Es cierto que se gana, pero me da una impresión, y no viene de hoy, sino de varios partidos, que el equipo está con la gasolina justa, que no sé si le va a dar tiempo a meterse en una gasolinera, llenar el depósito y arrancar en estos 2 meses que quedan por delante, que es donde se van a jugar las cosas importantes. Pero es verdad que el día malo también gana, que es algo y un aspecto muy positivo.
Oliva, y la gasolina del Madrid y del Barça está justita también. A ver, Pedro Martín quería decir algo.
Que de las 17 victorias del Sevilla, 12 han sido por un gol. O sea, que esto viene pasando toda la temporada, que gana muchos partidos apurados.
Así gana la Liga el Atlético de Madrid.
Pero la gran diferencia es que el Atlético de Madrid, cuando gana la Liga, tú sabías lo que te ibas a encontrar contra el Atlético de Madrid, y era un equipo que defendía, curraba, y sabes que en una de esas era imposible que no metieran un gol. El Sevilla es otra manera de jugar, es intentar dominar el juego, es intentar ser poseedor del balón, intentar dominar su futuro, pero hoy, en cambio, es verdad lo que dice Oliva. Hoy ha sido el peor partido del Sevilla en toda la Liga. Pero, por ejemplo, contra el Leicester, a mí me gustó mucho el equipo, con lo cual está teniendo altibajos, pero yo creo que tiene la capacidad suficiente de mantener este nivel durante el resto de temporada. ¿Por qué? Porque tiene un fondo de armario muy amplio. Y un fondo de armario que lo está sabiendo gestionar muy bien el entrenador.
Pero entonces, si el Sevilla, que yo creo que lo pasará, vamos, me apostaría algo, cae en Inglaterra, será menos dolor.
¿Pero por qué va a caer? No,
hombre.
Será un dolor.
Será muy doloroso.
Sí, hombre, no mezclemos una cosa con otra.
No, a ver.
A ver,
Guas. El Sevilla quiere hacer algo grande.
Claro.
Hombre, coño, es que la noticia sería que no quisiera hacer.
No, pero tú lo que dices es que te van a pensar en descansar más. Pues no, hombre. La cabeza no te va para ahí.
El Sevilla llega en pocas oportunidades.
Luego, por cierto, el Sevilla tiene una plantilla amplia, ¿eh?
Claro. En este momento y en estas circunstancias llega muy pocas veces en la historia del Sevilla a esta situación y no puedes dejarla escapar, por mucho que le esté jugando la Liga. Es imposible.
No se la va a dejar escapar. Que no,
¿que será menos doloroso? Tampoco.
No, que no será lo mismo pelearte una Liga de partido por semana.
Seguro.
A meterte en los cuartos con el Bayern Múnich.
Indudablemente.
Seguro. Mira, si el Sevilla no pasa contra el Leicester, después de tener la eliminatoria como lo ha tenido en el partido de ida, va a ser un momento de la historia que no se va a olvidar para nadie.
Y Prieto, si el Sevilla pasa contra el Leicester, a ver quién quiere al Sevilla en cuartos de final.
El Sevilla es un equipo muy habituado a competir entre semana y fin de semana, y cuando dejó de hacerlo en la Copa, el equipo empezó ahí.
No está tan claro que sea bueno que te eliminen. El Barça, yo no tengo claro que le sea bueno.
Lo que pase ya es importante en cada minuto de lo que queda de competición. Ahora, ojo a cómo lleguemos al parón de marzo de selecciones. Es un momento para mí clave. Exacto. Crucial. Es un momento crucial porque es donde se pueden ajustar las tuercas de los jugadores que están cansados, de los que están agotados, de los que tienen muchos que se van con las selecciones. Claro, sí, estamos hablando que Madrid y Barça desaparecen del mapa. El Sevilla también tiene muchos internacionales. Vamos a ver cómo se gestiona ese parón de selecciones que es dentro de dos jornadas.
Ahí está la gasolinera que yo te decía.
Claro, claro.
Ahí está.
Que es justo lo contrario que le pasa al Barça, ¿eh? Porque el Madrid, quieras que no, más o menos los tiene en Europa, pero al Barça la MSN se le va.
El Barça, hay una estadística claro, de los últimos, creo que son 4 o 5 años, que es casi seguro que no gana el partido después de varones de selecciones. Claro. O empata o lo palma.
Los partidos de selecciones de Messi, Neymar y Suárez son una guerra. Batallas.
Claro.
O sea, esto
lejísimos.
Batallas a las que hay que ir después de 12 horas de avión.
Sí, exacto.
Y mientras tanto, vemos a Cristiano jugando contra Andorra,
el otro con Leicester,
no sé qué. Son cosas muy distintas, ¿eh? Así que ojo con eso, que es muy importante.
Si os sirve de algo, después de las selecciones es Real Madrid a la vez, Sevilla Sporting y Granada Barcelona. Bueno. Si no hacen los 6 puntos, que se vayan para su casa.
Estoy de acuerdo con tu madre.
Vamos.
Acabas de pinchar un globo que hemos aquí inflado.
Pero ¿cómo sois así de pedorros? ¿Cómo podéis meter al Alavés que está jugando de muerte en el grupo con el resto? Que están jugándose el descenso. Sois injustos, señor Guas.
Querido,
es inapropiado de un hombre de tu nivel.
Un hombre de mi nivel que ve que al Madrid le hacen 2 goles por partido, sino 3, el Alavés le puede meter en un lío. Ahora bien, si el Madrid en su casa era Alavés, el Sevilla con el Granada y el Barça no sé dónde demonios, no hacen los 6 puntos, te repito que se vaya con peluca a su casa todos. Ya está. Y por puertas diferentes. Para que la gente no lo vea.
Pero que el Sevilla tiene que ir a campo del Alavés ahora, ¿eh?
Sí, hombre,
cuidadito.
Muy complicado. No,
Yo dudo que los de arriba ganen todos los partidos. Vale, ¿eh?
Claro que no.
Está la situación. Cerramos entonces en el Pizjuán. Víctor Oliva.
Sí, el Sevilla ya se ha marchado. Estaba el último jugador que
esperando,
era Iborra. Y volverán. Siempre vuelven.
Hay un mensaje para Víctor.
Léeselo.
Hay un mensaje de un oyente diciendo que llevamos. ¿Cuántos minutos de programa, Juanma?
Casi 48, ¿no?
48 de programa, sí. Y te habíamos dicho que el gol del Sevilla es ilegal.
¿Por qué es ilegal?
Lanza el penalti Jovetic, Iborra está metido en el área, si no me equivoco.
Y nadie ha dicho nada del penalti que no han pitado después.
Sí. No hay mensajes del penalti a Montoya.
De penalti a Montoya.
No hay.
Que se iba delante del portero, que era expulsión además.
Quería decir que el árbitro ha estado mal.
Ha estado horroroso.
¿Cuántos neverazos ha habido hasta ahora?
Horroroso.
¿Ha habido algún neverazo más?
Oye, una cosa.
¿Y de los arbitrajes en contra del Madrid no hay mensajes tampoco?
Tardaba en salir el Madrid.
Habéis robado de seguida.
Escucha una cosa. Que no he podido ver porque estábamos con el lío de lo de Torres. La tangana que ha habido al final, ¿por qué ha sido? ¿Qué he llegado tarde?
Mira, ha pasado que Escudero estaba en el suelo y ha tenido que pasar en un choque anterior. Entonces, ha llegado Kraneviter y ha empujado a Cheita. Y Cheita ha caído al suelo. Kraneviter se ha ido a por Escudero a ver cómo estaba, y entonces Echeita ha venido por detrás y lo ha empujado. El colegiado no ha visto cómo Kraneviter ha empujado a Echeita, pero sí ha visto la reacción de Echeita y de Raúl que han ido a por Kraneviter, pero luego realmente ahí no ha pasado nada. Lo que no tenemos nada claro por las imágenes es lo que ha sucedido con Escudero, que ha sido el núcleo de donde se ha formado todo.
Vale.
Yo creo que deben descalificar al Sevilla por sanción.
Y sancionar a 6, ¿verdad, Víctor?
Pepe, un abrazo.
Cuidado mucho, amigos.
Gracias, Pepe Prieto, desde Sevilla. Siempre un placer. Y siempre un placer, José Manuel Oliva y Víctor Fernández.
Aunque no se moje, Víctor Fernández.
Es gente que da
Víctor,
gusto, ¿eh?
Deberías hacer un comunicado de qué preguntas no aceptas de tus compañeros de la cadena COPE. En serio,
hombre,
te lo digo.
Vamos a ver, yo lo que no entiendo es por qué Oliva tiene que decidir entre a quién hay que echar. A Moncho.
Estábamos en la hipótesis no que si te tuvieras que
pero
quedar no sin uno, ¿con quién?
Es que se queden los dos, ¿no?
Pero sí, eso es lo que tiene que decir el Sevilla. Pero tú eres un periodista de la cadena COPE, ajeno al Sevilla, al que le preguntamos si se tiene que ir uno. ¿Quién?
No se tiene que ir ninguno.
Hasta las 3 de la madrugada.
Pero escúchame, Fernández.
Gracias al presidente del Sevilla que ha estado con nosotros.
Sí, no, pero es que es incomprensible. Otro periodista.
Es más gallego que yo, este Víctor.
No, increíble.
Otro periodista de la cadena COPE te pregunta que en el Barça se comenta que podía ser Valverde y Mochi.
Claro, pues le hemos preguntado.
Y te dicen, oiga, si esto fuera así, ¿usted con quién se quedaría? Y eres un cagón que no te mojas.
Un abrazo.
El Barça necesita
más a Monchi que a Valverde.
Tranquilos, déjame despedirlos. Despedidos quedan Oliva
y despedidos.
Venga ya.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tenemos preparado cómo ha empezado este partidazo de la cadena COPE con los grandes protagonistas de lo que ha sucedido en Riazor. Hemos contado que Torres está bien. Acaba de entrar Alex Bergantiños en el hospital donde está Fernando Torres. Está hablando con Fernando Torres. En la puerta del hospital está Rubén Martín. Enseguida estamos con Rubén Martín. Alex Bergantiños, el jugador del Deportivo de La Coruña que chocaba con Fernando Torres, ha estado abriendo este partidazo de COPE.
Con el susto en el cuerpo, porque estas cosas son desagradables, pero por suerte pues se ha quedado un susto y ya digo que ha sido un lance. Yo también me voy con un chicho en la cabeza que recordaré pues un par de días y bueno, por suerte se quedará en eso.
¿Cómo reaccionas tú en el campo? Una vez que sucede la jugada, que sucede el choque, ¿cómo reaccionas tú?
Nada, yo me quedo pues asustado y lo primero que intento es que lleguen lo antes posible los médicos, ¿no? Lo vi caer inconsciente, hizo algún ruido como de no respirar bien y ya digo, luego pues rezando para que recupere la consciencia lo antes posible y pudiera respirar, que era lo más preocupante.
¿Cuando ves que Fernando recupera la consciencia, estás allí viéndolo en directo o te habías apartado?
No, estoy detrás, sí que es verdad que me están tapando los médicos y demás, pero bueno, es cuando empiezan, supongo, la imagen de severa de los pulgares.
Eso
y demás,
es. ¿Qué sientes tú cuando ves que Gaby levanta el pulgar hacia arriba?
Pues es un gran alivio.
¿Tienes pensado ir a ver a Fernando ahora, en cuanto puedas?
Sí, estoy pues eso, pendiente ahora, cuando digan si se puede pasar a ver, pues claro, que me gustaría pues pasar a saludarlo por lo menos.
¿Qué le vas a decir a Fernando ahora cuando le veas?
Pedirle pues perdón por la acción, que he intentado ir noble al balón y que eso, que me alegro de que haya quedado un susto y eso.
Ahora estaremos otra vez en ese hospital de La Coruña. Hemos hablado con Carlos Lariño, el doctor del Deportivo de La Coruña, que en directo, gracias a Antonio Ruiz, nos ha contado cómo estaba Fernando, al que ha acompañado prácticamente desde el momento del choque.
Bueno, pues está bien, está consciente. Como manda el protocolo, lo vamos a dejar en observación 24 horas aquí en el hospital. Pero bueno, no hay absolutamente ningún problema. Puedes tranquilizar a todo el mundo porque las pruebas son todas normales y él está perfecto en este momento. Es un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento de unos minutos y con unas pruebas normales. Probablemente mañana se vaya con su familia para casa.
¿Fernando recuerda algo de lo que ha pasado en el campo?
No, tiene, en estos casos suele haber una amnesia del suceso.
¿Usted salió al terreno de juego? ¿Estuvo directamente atendiendo allí a Torres también?
Correcto, sí.
¿Y cuando vio a Torres se asustó, pensó, temió también por lo peor?
Bueno, asustar en esos momentos no te da tiempo, pues lo que tienes que hacer es atenderlo. Pero habitualmente lo que hacen es, al perder el conocimiento, pues no responde a ningún estímulo verbal que le hagas, pero él respiraba y estaba bien en el campo.
Era el testimonio del doctor. Está saliendo Bergantiños de ver a Torres en La Coruña. Rubén Martín.
Hola, buenas noches, Juanma, en directo. Vamos a escuchar a Alex Bergantiños. Alex, ¿cómo has visto a Fernando Torres?
Espera un segundito, por favor.
En tiempo, los compañeros de las televisiones. Alex, acabas de salir ahora de ver a Fernando Torres en directo para ti, para el partidazo de la cadena COPE. ¿Cómo le has visto?
No, muy bien. La verdad es que está sonriente, animado y nada, también me ha animado a mí. Me ha dicho que hay un lance del juego, que esté tranquilo y que incluso recuerda cosas del partido, no del golpe exactamente, no, pero está perfectamente. Las pruebas han salido todas bien y bueno, esperemos que ya mañana creo que se las van a repetir y si todo está normal se irá para casa.
Alex, en directo Radio Marca, ¿tú exactamente qué recuerdas de esa acción?
No, yo es un balón alto que intento ir a disputar, de hecho yo tengo un poco de chichón por aquí también, le doy en la cabeza y un poco lo que pasa es que él está de espaldas y quizás está un poco más flojo porque no espera mi llegada y la disputa, ¿no? Un choque fortuito, quizás llegó un poco tarde a la disputa, pero nada más, ¿no? Y ya digo que él lo ha entendido perfectamente. Le han comentado un poco ya cómo ha sido y ya digo que está totalmente lúcido, sonriente incluso y tranquilo.
¿Lo has pasado mal, dicho Fernando?
Pues eso, que esté tranquilo, que son cosas que pasan, que incluso ya le había pasado una vez más hace años y bueno, que eso, que él está bien, que incluso le recuerda algún lance del partido y que eso, que le han contado un poco cómo ha sido y que esté tranquilo, que no me preocupe, que son cosas de nuestro deporte y que se pueden pasar.
Tú lo has pasado mal, ha sido un momento muy angustioso, ¿no?
Sí, la verdad es que en el campo yo creo que todos nos hemos quedado pues muy muy preocupados, sobre todo eso, cuando cae al suelo y yo escuchaba que no respiraba bien, pues rápidamente llamamos a las asistencias y bueno, un poco el alivio cuando vimos que recuperaba la consciencia, ¿no? Que es lo más importante en estos casos, que sea lo antes posible. Y ya digo que los médicos, tanto nuestros como de la Leti, han actuado rápidamente y ya digo, se ha seguido el protocolo perfectamente y por suerte él está bien, está sonriente y nada, un susto para todos. En el partido creo que quedó en segundo plano todo lo que quedaba de partido, y lo importante en este tipo de casos es que se actúe rápido y que queden en el susto.
Vale, chicos. Muy bien,
Alex, ven. Está Pepe Torrente, Juanma, te va a poner un segundo en directo. Ahora mismo te escucha Alex Bergantiños.
Está escuchando ahora mismo Alex Bergantiños.
Alex, simplemente, ya has contado cómo estaba Torres. ¿Estabas muy nervioso en el momento de entrar a saludarle?
Bueno, en principio pues sí que entras un poco nervioso, pero él me ha recibido con una sonrisa, como es él, y la verdad es que me ha tranquilizado, ¿no? Me ha dicho que no me preocupe, que esté tranquilo, que ha sido un lance de nuestro deporte y cosas que pasan, ¿no? Ya te digo que incluso me ha recordado que le ha pasado otra vez más hace años, no recuerdo dónde, y ya digo que cosas que pueden pasar. Le ha pillado el golpe un poco mal y él está bien y sonriente, que es lo importante.
¿De la jugada en sí se acordaba o no? ¿No tenía ni idea de que había sido tú?
No se ha recordado pues un par de lances, una ocasión que tuvo que casi marca y otro despeje. Él dice que recuerda cosas del partido, pero justo del golpe no.
Que no sabía ni que eras tú, cuando te ha visto aparecer por la puerta ya me han dicho que eres tú, pero vamos, que no lo sabía, ¿no?
Sí, eso le han comentado un poco los servicios médicos y tal, cómo había sido todo, pero él pierde el conocimiento en acción y hasta que llega aquí al hospital pues no es bueno, consciente otra vez de ubicarse, de dónde está y demás.
¿Qué está, en un box de urgencias o en una habitación? ¿Dónde está Fernando?
Está en la UCI, en un box de la UCI, pues, y pasará la noche ahí, pero teóricamente pues ya mañana le darán el alta y sin problema.
Un abrazo, descansa.
Venga, gracias.
Gracias. Bien, vamos, vamos. Pepe Torrente y Rubén Martín, dos periodistas de la cadena COPE en la puerta de ese hospital de La Coruña, con el sonido impresionante de el jugador que acaba de salir de ver a Fernando Torres. Bueno, una lección hoy, de cómo están saliendo las cosas. Qué bien, que también es cuestión de suerte muchas veces. ¿Qué está diciendo la gente, Fouto?
Bueno, hablan sobre todo del debate de hoy jueves, que recordamos, Juanma, que es: ¿a quién preferís como entrenador del Barça, a Valverde o a Sampaoli? Audios, nos están llegando muchos al 637-230010. 637-230010, audios de a quién preferís. Y también muchos tuitean, muchos culés quieren, Juanma, a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. A ninguno de los dos. Yo quiero aquí que se tiene línea continuista. Valverde sería un buen entrenador para el Barcelona porque tiene mucho mérito lo que ha hecho con el Atleti y luego sin jugadores extranjeros. Dice otro que, Juanma, decís que en el Sevilla va a molestar el tema Sampaoli. Pues dejad de decirlo ya y respetad la competición. Sampaoli quiere entrenar a Messi, pero no en el Barça. Quiere selección, no quiere ir al Barça. Tenedlo claro, nos dice Ángel. Buenas noches, familia Cope. Solo digo que Valverde termina contrato en verano y Sampaoli tiene un año más de contrato, nos dice otro. Hay un oyente que nos pide que hablemos del Real Oviedo-Cádiz. Yo solo le digo que paciencia, que el programa dura 2 horas. Y hay otro que nos preguntan, bueno, muchos, que el programa del día 23 de marzo lo hacemos desde Gijón, desde tu casa.
Sí, señor, luego vamos a hablar de ello.
Ciudad natal. Bueno, pues ahí estaremos. Si la gente nos pregunta que cómo tienen que hacer para ir, pues ya lo diremos.
Luego lo contamos. Me acaban de pasar la portada del diario Sport de mañana. A toda página, lo que ayer les contamos a las 11:30, abriendo el partidazo de la cadena COPE.
Coño, mal tarde.
Valverde, primera opción. La foto de toda la portada es Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic Club de Bilbao, que esta noche ha caído en Sevilla 1-0 con el Sevilla. Valverde, primera opción. La información a toda página, mañana toda portada del diario Sport. Sigue el partidazo, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection, nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo. Esto es el partidazo de la cadena COPE con ustedes desde las 11:30 de la noche. Les estamos contando una noche de radio con muchas emociones, ¿eh? Con muchas noticias, con muchas reacciones, con muchas conexiones en muchos sitios donde se están produciendo las noticias, porque los micrófonos de los compañeros de la cadena COPE están repartidos por toda España. Enseguida estamos en Barcelona con Oliveros, pero también había un micrófono esta mañana de la cadena COPE en la rueda de prensa de Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad, que evidentemente hoy ha confirmado lo que todo el mundo sabe, que sigue en la Real Sociedad.
Mi mente, mi espíritu, mis ganas están puestas en este equipo y van a seguir estando por mucho tiempo, al menos por lo que a mí respecta. Espero que la Real también. Mi cabeza 100% aquí y no hay nada más ni va a haber nada más. Da igual lo que haya en el contrato. Estoy encantado aquí y quiero estar aquí mucho tiempo.
Ni hay ni va a haber nada más. Eusebio lo deja absolutamente claro. Algo que era público notorio después de su renovación con la...
Igualito que San Paoli.
Eso es alguien que no se deja querer. Eso es alguien que no se deja querer.
Igual que San Paoli, hijo.
Eusebio, además, salió del Barça de una forma que no... Vamos, no tiene ninguna lógica pensar que iba a ser ahora sucesor de Luis Enrique. En la directiva del Barça entendían que Eusebio no estaba capacitado ni para... Yo no digo que tuvieran razón, que creo que no la tenían, pero no estaba capacitado para gestionar los egos del Barça B. Imagínate, del primer equipo.
Solo una cosa. Enseguida estamos con cosas del Real Madrid, ¿eh? Quiero hablar con Morientes para... A ver cómo está el madridismo después de la pérdida del liderato en primera. Enseguida nos dice Gato lo que le ha parecido el partido del Atlético de Madrid, al que le queda el tercer puesto ya a 9 puntos. A 9 puntos. Y que ve cómo la Real por detrás le puede apretar por el cuarto puesto incluso. Pero antes queríamos saber la reacción en Barcelona hoy de la gente, del aficionado del Barça, y la reacción del club y del vestuario con lo que ayer comunicó Luis Enrique. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, cuéntanos.
Bueno, la reacción de la gente ha sido en todos los medios, pero te cuento lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en Deportes Cope, en local, en el Sports Cope. Los oyentes nuestros, por ejemplo, se inclinan por Valverde, 42% Valverde, 18% San Paoli. Los directores y jefes de sección de los periódicos consultados, incluido...
¿Gana Valverde? En vuestra encuesta en Barcelona,
sí,
¿gana Valverde?
42% Valverde, 18% San Paoli. En Sports Cope.
En la encuesta de que llevamos, y ahora hacemos el debate, de partidazo de la cadena Cope, que van 3.000 y pico votos, 3.500, gana San Paoli también. O sea, por contra, 61-39 de momento.
Sí, sí, yo he visto otros medios que también gana San Paoli, pero sí. Yo te digo que en Sports Cope 42% Valverde, 18% vale. San Paoli, después ha votado también por Xavi, por Emery... por Koeman, pero el que gana es Valverde. Incluso, como te estaba diciendo, los directores y jefes de sección de los periódicos también se inclinaban la mayoría por Valverde, incluido el propio Ernest Folk, el director del diario Sport. Y en el club, lo que te cuentan es que ahora se trata de buscar efectivamente entre Robert Fernández y Albert Solé el mejor perfil, es decir, ADN Barça, conocedor del club, del entorno, buena prensa, que conozca a los medios de aquí, carácter por haber estado en vestuarios con jugadores de nivel, y esos dos ejecutivos despacharán con Bartomeu y Mestre y se tomará la decisión. Me decían que no hay fecha, porque ahora lo prioritario es que el equipo rinda en la Liga, sigue rindiendo en la Liga, y a ver qué pasa el día 8 contra el Paris Saint-Germain. Y por otra parte, también hemos ido a la calle, Anaïs Martí, hace unos momentos, la noche, y eso es lo que recogía.
A ver.
Me parece mal, porque ya estaba habituado y los jugadores estaban habituados a él, a su juego, no sé. Pienso que podía haber estado un poco más de tiempo.
Es una decisión suya propia, lo que pasa es que es el momento en que lo decide que puede ser así un poco conflictivo. Queda mucha temporada y títulos, podría haber esperado a final de marzo o algo así. Vendrá otro y conseguiremos títulos. Con Pep Guardiola pensamos lo mismo y mira,
es un trabajo que desgasta mucho. Así que si él no se siente preparado, prefiero que venga alguien con más fuerza.
Probablemente haya cumplido una etapa en el Barça y si él decide que es lo mejor para él y para el equipo, pues bienvenido. Otro vendrá que lo hará igual de bien.
Así estaba la gente en la calle en Barcelona.
Oye, que ya decía antes que La Vanguardia también da en portada Valverde candidato a la difícil sucesión, dicen, de Luis Enrique.
Es que reúne todas las condiciones, ¿eh? Y decíamos que
te escuchan, Castaño, los eres un hombre escuchado por el barcelonismo.
Sí, señor.
Y te cuento lo de Valverde.
Podcast, un día después. Pero... Kicir.
Juan Martín, dime.
Nos decía José Ángel Peña Kicir este mediodía que la situación de Valverde es la siguiente. Es decir, es muy, 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 muy amigo de Urrutia, del presidente. Dice, al minuto cero que sepa algo del Barça, lo sabrá Urrutia también. Y Urrutia dijo públicamente hace tan solo unos días en una rueda de prensa que se había emplazado con Valverde, que como decías tú anteriormente, acaba contrato ahora en el 30 de junio, se había emplazado en marzo o en abril, es decir, ahora mismo, para ver qué hace en su futuro. Y me decía también Peña que haga lo que haga, independientemente del Barça, da la impresión allá en Bilbao que ya ha terminado su etapa por todo lo que ha hecho con el equipo, vamos.
José María Minguella, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, hombre, aquí es... Estoy agotado del tema Luis Enrique.
Estás agotado, ¿no? Bueno, pues, mira, hacemos una cosa. Olvídate de Luis Enrique. Pensemos ya en Valverde o Sampaoli. Entonces, te voy a preguntar. ¿Quién crees que va a elegir el Barça y a quién elegirías tú? Que a lo mejor no está en ninguno de esos dos.
Bueno, la verdad es que es una situación complicada. Yo creo que Sampaoli, que es podríamos decir, el entrenador triunfador de este año, y que además viene de Chile también, habiendo ganado, y que le está dando una fuerza al equipo, tiene muy buenas condiciones, pero yo no sé, tengo mis dudas, si en un equipo cargado de estrellas, con tantos éxitos, con tantos champions, con tanto todo esto, este estilo de luchador, de peleador, que impone Sampaoli, y que no solo cuando da las explicaciones, sino en el terreno de juego, se mueve tanto que si tiene un jugador por allí, es imposible que se quede parado mirando el cielo, es decir, porque él mismo irradia esta fuerza. Entonces, claro, con estos juegos que tiene el Sevilla, que son muy buenos, pero que son gente nueva, gente de un nombre, vamos a decir, normalito, no es lo mismo que llevar a jugadores que ya tienen sus cosas, sus nombres, son famosos en todo el mundo, y yo no sé si este cambio sería encajado bien por el Barcelona. Valverde da la imagen de un hombre que ha estado en el Barça, de un hombre tranquilo, que además es así, que conoce el fútbol español como nadie, que no tiene polémicas, que no va contra los árbitros, no he escuchado nunca opinar de los árbitros, y que aparentemente caería bien tanto en la plantilla por su manera de ser como en el ambiente, porque ya lo han puesto, bueno, si ya diréis que el Sport y La Vanguardia y todo esto lo ponen en primer lugar,
sí,
pero yo creo que es inevitable que haya ahora esta tensión hacia el tema del entrenador. Pero yo pediría que se rebajase un poco. El sábado el Barça tiene un partido importante, el miércoles también, y ahora el nombre del entrenador es periodísticamente muy importante, pero para el club no es tan importante saberlo ahora.
Vale, te descifro que crees que se van a inclinar por Valverde.
Sí.
Y descifro que a ti también te gusta más Valverde.
No, de estos dos me gusta más. Lo que pasa es que luego... Si tuviese tiempo para analizarlo y todo esto, quizás podría... A mí, por ejemplo, hay un entrenador que no tiene tanto nombre, pero que a mí me parece que tiene una gran trayectoria, que es Allegri. Allegri es un entrenador que llega a la Juve, nadie le da mucho de esto después de Conte, y llega a la final de la Champions de Berlín, y no nos ganan casi de casualidad. Y es un entrenador acostumbrado a manejar jugadores de primer nivel, gana ligas una detrás de otra, gana copas, está ahí en la Champions otra vez. Entonces, yo ni lo conozco, Allegri, pero su trayectoria me parece que es de un gran entrenador, y que a lo mejor cuando salga de la Juve irá un grande seguro de Europa.
Gracias, Minguella. Un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte.
Gracias a José María Minguella. Tony Freixa, estaba cenando, creo que con unos amigos en Barcelona. Hola, Tony, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te pregunto directamente, porque en la cena estáis hablando de esto. Eso es evidente.
Sí, sí, sí.
¡Hombre, claro. Hombre!
Sí, y... sí, se habla de esto y de otras cosas, pero siempre relacionadas con el Barça. Es una cena de amigos que el tema común es este.
Vale, pues cuéntame en esa cena, luego te pregunto por ti. ¿En esa cena quién gana, Valverde o Sampaoli?
Te lo hubieras pasado bien en esta cena, sí.
Hombre, oye, cuando me invites, voy, te lo juro que voy allí.
Pues hecho.
Vale.
Está pendiente y, vale. Y lo vamos a hacer.
Perfecto.
No, yo no soy partidario de entrar, es que yo creo que...
No, sí, Diana... pero escucha una cosa, si te pregunto quién gana la cena, si Valverde o Sampaoli.
Los comensales.
Dímelo sinceramente, entre tus amigos.
Está bastante equilibrado, yo ¿sí? creo. Pues, sí, más o menos. Pero el problema para mí es el anuncio de algo que... se veía venir y que además es comprensible que Luis Enrique quiera poner punto final a su etapa en el Barça, a tres meses de conocer la decisión de quién va a ser su sustituto, ¿no? Ahora vamos a asistir a un desfile de candidatos, a un casting para que la opinión pública opine si el uno o el otro. Ahora están estos dos nombres encima de la mesa, pero ya os anticipo que como mínimo saldrán cuatro o cinco más, como mínimo digo, de aquí hasta que se conozca la decisión. Y esto para el club no es bueno, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, vivimos el episodio de la salida de Guardiola, y se dio a conocer en aquel preciso momento
en el
que
mismo
Guardiola
instante.
Daba a conocer, en el mismo instante,
sí, sí.
Quién tenía que ser su sustituto, y esto yo creo que fue algo muy bien gestionado, y bueno, pues en esta ocasión no vamos a asistir a eso. Entonces, claro, ahora que te tenga que decir yo quién me gusta más,
sí.
Uno o el otro, me parecen dos excelentes profesionales con una excelente trayectoria, y además los dos pues actualmente triunfando cada uno en su equipo, y Valverde.
Perfecto.
Es un
pero
jugador.
¿Cuál te gusta más?
Ninguno de los dos, y los dos, es que de verdad no me voy a decantar por el uno o por el otro.
¿Pero por qué tienes ese miedo, Tony? No lo entiendo.
No,
si es una cuestión
miedo.
Deportiva, o sea, es que como decir, ¿quién me gusta más? Pues, ¿este jugador o este otro? Pues este, me gusta más este. Es algo tan natural como la vida misma.
Pues depende, depende cuál sea el modelo que queramos seguir. En mi caso particular, probablemente yo no escogería ninguno de los dos, aunque los dos me parecen dos muy buenos.
Vale, dime entonces a cuál escogerías tú.
A mí el entrenador que actualmente me está llamando más la atención y que creo que encajaría muchísimo con el concepto de fútbol que yo tengo es Quique Setién.
¿Quique Setién?
Pero esa es mi opinión.
Que no
tiene ningún valor. Pero
perfecto.
Es mi opinión.
Lo dije yo anoche. Soy
perfecto.
Muy culé.
Vale.
Lo dije anoche. Yo no me extraña. Me extraña que no se hable de Quique Setién.
Estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Me parece que está haciendo una campaña buenísima. Tony, te dejo que vayas a cenar con los...
Gracias.
¿Qué estáis? ¿Estáis en postres?
Queda pendiente,
sí, hombre, claro, díselo. Oye, si soy bien recibido allí, no tengas ninguna duda que voy.
Pero ¿cómo no vas a ser bien recibido? En Cataluña todos sois bien recibidos.
Pero vale. Paga Juanma, ¿no?
Bueno, eso no es problema.
No, mira, hasta ese punto creo que llegamos.
No, sí, hombre, sí, sí.
Juanma no llega. Tony, una pregunta. ¿Está Florentino en la cena?
Sí.
También sería bien recibido.
No, sin duda.
Sí. No hay ninguna duda.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. A todos los que estáis hoy, esta noche, aquí en el partidazo de la cadena COPE, quiero que me digáis quién creéis que debe ser el entrenador del Barça. ¿Sampaoli o Valverde? Ese es el debate de la noche. Ahora estamos con los resultados de la gente que está votando y de los que están opinando en COPE.es y en Facebook y Twitter. Elías.
Entre esos dos, creo yo elegiría a Valverde.
¿Y tú crees que el Barça va a elegir a...?
A Valverde, aunque ayer escuché en la tertulia que estaba Unzué y no me sonó mal, ¿eh?
Vale. Gato.
Yo creo que al Barcelona le apetece y tener un entrenador como Valverde, yo creo que va a ser él.
Vale.
Por,
¿y tú?
Por la
¿a ti te gusta más Valverde que Sampaoli?
Es que Sampaoli yo creo que es muy buen entrenador, pero yo creo que es no crispar lo que ya hay. Es un tío tan especial que...
Es un terremoto.
Vale. Senabre, Barcelona.
Para mí Valverde, creo que será Valverde. Aunque hay un pequeño corazoncito de culé aventurero, que yo creo que hay mucho en Barcelona también, que le gustaría un invento entre comillas tipo Óscar García. Lo de Xavi Hernández sé que está muy lejos todavía porque tiene que recorrer mucho camino para ser entrenador, pero si no es una pedrada de estas como la que hizo en su día, habéis dicho uff y lo entiendo, pero es la que todo el mundo dijo uff, sí, cuando Laporta dijo Guardiola. Pero yo de los dos creo que será y creo que debe ser Valverde.
Vale, Tomás Guas.
El colocado es Valverde. En el Barça puede pasar cualquier cosa. Puede entrenar Bogarde.
No.
¿Cómo?
No,
Barzokas.
No lo creo.
Barzokas, pero yo creo que el colocado, sin duda, es Valverde. Ahora, escúchame, no lo veo claro tampoco.
Ojo que Valverde tiene un historial con el Barça en el sentido de que en junio del 2013 el Barça fue a buscar a Valverde. Sí. Valverde se puso bien, no cerró ninguna puerta, pero entonces el Barça, entre comillas, dejó tirado a Valverde para, sorprendentemente, elegir al Tata Martino, y luego, cuando se acabó lo del Tata Martino en mayo del 2014, el Barça fue a buscar a Valverde y Valverde dijo que no.
Lo convierte todavía en más atractivo, porque hay algo que nos gusta a la gente es conseguir algo que nos ha dicho no en alguna ocasión. Sí,
pero estás hablando de fútbol.
Solo
también,
fútbol.
También. En lo demás a Juanma no le dicen que no, Dani.
Oye, en todo caso...
Perdona, que le queda la opinión de Luis García sobre quién va a entrenar y quién cree que debe entrenar.
Yo creo que va a entrenar Valverde, creo que ya va a ser por fin la época Valverde en el Barça, y yo discrepo de todos. Yo creo que el Barça necesita un terremoto, alguien que agite bien eso, y creo que lo que está haciendo Sampaoli ahora mismo en el Sevilla es para que la temporada que viene, si el Sevilla lo permite, sea entrenador del Barça.
Perfecto, crees que va a ser Valverde, pero votarías por Sampaoli. Oli, te iba a preguntar a ti.
Yo te doy la opinión, yo Valverde, pero además te doy la opinión de alguien que es muy colega de Luis Enrique. He hablado con él esta mañana, y antes de que yo sacara el tema, él me ha dicho, será Valverde.
Es el colocado.
Ya todas las indicaciones, todas las informaciones apuntan a lo que ayer adelantamos aquí a las 11:30 de la noche, de que Valverde es la opción número uno, con una diferencia abismal sobre el número dos, que es Ernesto Valverde, el actual entrenador del Atlético de Bilbao.
Es Juanma, un españolista para recuperar al Barça.
¿Le vais a quitar la puerta en Cornellá?
No, pero sepan que el señor...
¿Quién
llegó,
quería hablar?
Yo. Llegó al español de jugador y Luis, entrenador primero.
Creo que
Mudo de ese que tengo.
A ver, Guas, déjalo a Luis.
Creo que la mayor diferencia existente, a lo mejor, en el fútbol mundial ahora mismo, entre dos entrenadores en sala de prensa, puede ser Luis Enrique y Valverde.
Sí, tal cual. Pues yo creo que los periodistas que cubren la información del Barça van a sufrir flipar un shock post-traumático. Sí, claro. O sea, que no van a saber ni dónde están.
El tío más educado del mundo, siempre correcto, que es Valverde.
Bueno. Otro dato escalofriante. Valverde fue el entrenador del Tamudazo.
Estos son oyentes del partidazo de la cadena COPE, Tamudazo, hablando en el debate. Habían dejado los audios por decenas en el WhatsApp del programa.
Me quedo con Sampaoli porque me gustaría que el Barça jugara más potente, más con más lucha, con más fuerza.
Los dos son buenos, el que cobre menos.
Teniendo a Juan Carlos Unzué, ¿para qué queremos a ningún otro? Fuerza Torres.
Buenas noches, Juanma. Pues mira, yo te voy a decir, yo quiero a Sampaoli ese, porque lo puede hacer muy bien en el Barça y es un tío con mucha clase, tiene más clase que un instituto.
Será del Betis, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Oye, tiene pinta. Jurado, buenas noches.
Buenas noches.
Perdona, muy fan del que ha dicho el que cobre menos.
Sí.
Presidente del Barça ya.
¿Qué dice la gente en las redes?
Bueno, coinciden las tres vías, ¿eh? Los de COPE, los de Facebook, los de Twitter. En COPE.es el 57% prefiere a Sampaoli. En Facebook también prefieren a Sampaoli, son mayoría del 59%. En Twitter, donde ha votado más gente, 3.600 personas, el 61% prefiere al argentino. Si hacemos la media de los 6.200 copenautas más, que son de los que han votado en las tres vías en COPE.es, el 59% prefiere a Sampaoli, el 41% a Valverde.
O sea, en Cataluña, en la aprobación de COPE en Cataluña, ganaba Valverde. Sin embargo, interpreto que seguidores del Barça, de todo el mundo, que nos escuchan también a través de Internet, evidentemente en España, apuestan por Sampaoli.
Y no del Barça.
Y te digo una cosa, no me sorprende el resultado. Creo que va más con el carácter del seguidor del Barça catalán, Valverde, y probablemente vaya más con las ganas de revolución de Sampaoli del seguidor del Barça de fuera de Cataluña.
También se le ha visto más de cerca Valverde en el español.
Se le ha visto mucho más.
Y como jugador.
Es un dato interesante. Oliveros, Barcelona, muchas gracias por todo, ¿eh?
Por favor, a ti.
Un abrazo, buenas noches.
Castaño,
sí.
0:54, para esas portadas tardías. Está llegando un fax de Rosario al Camp Nou. No digo más.
¿De Rosario?
Rosario.
Que es donde está viviendo el padre de Leo Messi.
Y Kicir.
Vale. Kicir. Que tiene Rosario. Que negociar, por cierto, en los próximos en las próximas semanas, próximos meses, inminentemente.
Inminente es la palabra.
Inminentemente, inminente. Porque se han visto, pero quedan pendientes de que lo pongan todo como debe ser, la renovación de Leo Messi.
Yo no descarto que se anuncie la semana que viene.
La renovación
inminente.
De Messi.
Sí. No, inminente.
No tiene pinta.
054.
Bueno, es la información de Elías Israel. Nosotros.
Pero, otro. Oye, cuidado,
a ver qué pasa,
otro fax.
¿Qué pasa?
Otro fax. Cuidado con un Zue.
Una cosa.
Otro fax,
un cuidado. Flash. Sí. Preocupado con el Atlético de Madrid.
No me hace caso.
Sí,
como muchas cosas. Como muchas cosas. Mira, te lo va a hacer en un telegrama. Era un partido muy accidentado, porque este partido ha sido muy difícil, porque hoy, curiosamente, se ha archivado el caso de Jimmy. Y es un tema que afecta a mucha gente en Coruña y al Atlético de Madrid. O sea, el partido
se ha archivado porque el juez ha dicho que es imposible identificar a las personas que tiraron a Jimmy.
No vamos a entrar en la instrucción y todo el rollo porque...
No, pero que no hay culpables porque no han encontrado a los culpables.
Tremendo. Vale, el partido ya era de por sí difícil. Ha sido accidentado, hemos visto el fallo de Black, el equipo sigue mostrando irregularidad. Y te voy a decir una cosa, aparte de que había un penalti a Jiménez, que lo ha destacado Muñiz, tiene el Cholo un cabreo monumental, yo también. Con Carrasco, con la actitud de Carrasco, que ha sido lamentable en los minutos que ha estado el equipo con 10, que no se lo perdona. Ahí me dicen, me cuentan, ya estaba señalado, ahora está más que señalado Carrasco, por su reiteración.
Vale, que yo te creo, Ato, pero si se están repitiendo tantas veces estas cuestiones con Carrasco, el Cholo ya se lo habría cargado del equipo.
Sí, pero es que,
porque escucha, el Cholo, por ya, mucho menos, pero, ha borrado a gente del mapa.
Pero no es tonto, y sabe que es un futbolista que le tiene que sacar partido a lo que le queda.
No se casa con nadie el Cholo, ¿eh?
Sí, pero...
A ver qué pasa. A ver qué pasa en los próximos partidos. Pero el Atlético de Madrid...
Me ha parecido que la actitud es muy reprobable.
El Atlético de Madrid está a 9 del tercer puesto. Necesita, que es el que da opción a jugar.
Necesita todo para esa lucha. Para Champions y demás.
Sí, vale. El líder es el Barça. Ha perdido el liderato el Real Madrid cuando parecía que podía cantarle al Lirón en el mes de febrero. Fernando Morientes, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí escuchando, aprendiendo mucho.
¿Sí?
Con vosotros. Sí, 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 me está gustando el programa.
Hay ironía ahí, Morientes. No, todo serio, lo contrario. Moro es amigo de verdad.
Un buen hombre.
Buen hombre.
Me gusta escucharos.
Muchas gracias, Moro. Quería preguntarte, como madridista, ¿te deja preocupado el mes de febrero del Real Madrid, incluyendo el partido de ayer, que es marzo, pero vamos a meterlo en febrero?
Hombre, ¿has dicho preocupado o decepcionado?
Bueno, he dicho preocupado, pero
no,
si incluyes decepcionado...
Sí, no, para nada, por eso pensaba
¿no?
que había dicho...
¿No estás preocupado?
No estoy decepcionado, estoy preocupado, sí. La palabra es preocupado, yo creo que... Preocupado por la sensación, más que por otra cosa, ¿no? Porque al final, de lo que se buscaba al principio de temporada es llegar a esta parte de la liga y tener las opciones intactas, estar arriba. Es verdad que hemos tenido un colchón más importante en cuanto a puntos, pero me da la sensación como que el Madrid, ante situaciones adversas, es cuando mejor vemos al equipo. Le ha pasado en estos dos últimos partidos, ¿no? Los dos últimos partidos que hemos visto, que ha contra Las Palmas y contra el Villarreal, incluso contra el Valencia, que cuando se pone por detrás en el marcador es cuando saca la garra, cuando se desordena, cuando empieza el Madrid a funcionar, ¿no? Y cuando no es así, cuando el partido empieza, pues el otro día contra el Valencia los primeros minutos, contra el Villarreal los dos primeros goles, contra Las Palmas, que hizo un partidazo, la sensación de que cuando no tiene el balón sufre mucho ante un rival que le exige, como le exigió la Unión Deportiva. O sea, la palabra es preocupación lógica del estado de forma del equipo y de cómo se está viviendo la temporada.
¿Dónde ves la principal carencia?
A mí, personalmente, creo que a lo mejor en el cuando el Madrid no tiene balón, como el otro día, por ejemplo, contra Las Palmas, ¿no? Cuando el equipo no tiene balón, dónde robarlo, cómo robarlo, esa es la situación que más me ha preocupado en estos últimos partidos. O sea, no es una cosa, creo que evidente, que incluso lo ha dicho el míster, lo han dicho los jugadores. A mí me preocupa más la sensación de que salgan los jugadores preocupados, eso sí que me produce mal rollo, ¿no?
Lo de Eibar y lo de Nápoles ahora. Dos partidos que son tan distintos en el cartel. Tú ves Eibar-Real Madrid, Nápoles-Real Madrid y dices, bueno, pues oye, pues vamos a Nápoles. Pero es que Eibar ahora se ha convertido en un campo donde va a ser muy difícil y donde el Madrid puede dejarse parte de la liga, ¿eh?
Sí, sí. No, la verdad es que el Eibar está haciendo una temporada excepcional. Es uno de los equipos que más está dejando en cuanto a juego. Y bueno, está en una situación súper cómoda y luchando por puestos.
¿Tú crees que hay que salir con todo en los dos partidos?
Yo creo que sí, es que el Madrid siempre... ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que al final el inicio de los partidos, pongas la alineación que pongas, siempre te parece buena, siempre te parece buena. El otro día me pareció excepcional y después del partido, claro, claro, a todo lo pasado dices, ¡ay, si hubiese estado Casemiro! A lo mejor el equipo no se hubiese hecho tan largo, pero no podemos depender tampoco de ningún equipo, de ningún jugador. El Madrid no es un equipo que pueda quejarse por los jugadores que tiene. Es que las alineaciones que hagas siempre te tiene que gustar. Independientemente de que te guste más un jugador o que te guste más, o que uno esté en mejor estado de forma que otro, ¿no? Después, evidentemente, los partidos se van por unos derroteros y por otros, y a lo mejor echas en falta, pues, algunos o algún cambio en algún momento determinado, pero el Madrid no tiene por qué preocuparse a día de hoy, excepto por la sensación que se ha dado en los últimos partidos.
Un abrazo, Moro.
Un abrazo muy grande.
El Moro se explica que es un lujo.
Sí, bueno, el Moro, te he despedido por respeto, porque creo que si te quieres ir a la cama, pero si quieres quedarte un momento...
Esto... No, os voy a terminar escuchando.
Vale, pues quédate. A ver, sobre...
Moro,
una pregunta, Guas. ¿Crees que Madrid tiene que salir con todo en Eibar y en Nápoles? ¿Hay que guardar algo pensando en Nápoles, en lo que puede pasar en Nápoles en los primeros 20 minutos de partido?
No solo con todo, sino con el Dodot puesto. No, el momento del madridismo es de Dodot. Pero subido y normal, porque lo que dice el Moro es incuestionable. Ahora, encajando dos goles por partido, como en la media de los últimos, y en este momento que está, es que en una semana se le puede ir todo. Lo que le ha podido pasar al Barça, le puede pasar al Madrid. Es un Dodot diésel.
Recordad que el Madrid tiene las bajas de Morata y Bale seguras en Eibar, ¿eh?
Sí, claro, eso no jugar, chato.
Yo lo único que discrepo mínimamente del Moro, el Moro sabe mucho, es en el tema de que yo creo que el entrenador sí puede elegir qué jugadores pueden rotar y quién no rotar, si no es por obligación. O sea, si Bale y Morata están sancionados, puede jugar, pero Casemiro rota ayer porque quiere el entrenador, sabiendo cómo juega el rival. Y es un rival que te mata en el centro del campo y que necesitas ese perfil de futbolista que no lo tiene el Madrid, salvo Casemiro.
Y el Eibar te va a meter 5 centrocampistas.
Pues eso, claro. Eso es lo que pasa, lo analizamos después pasado. Tú fíjate el día del Villarreal. El día del Villarreal va perdiendo 2-0 y sigues jugando contra un equipo muy parecido a Las Palmas. Un equipo que con balón es muy dueño de las situaciones. Es verdad que va perdiendo 2-0, quitas a Casemiro, sacas a Isco y dices, uff, si sale bien, bueno, perfecto, que salió. Pero si sale mal, no está Casemiro, no hay ese engranaje en el centro del campo.
¿Y cómo arreglas el problema de Marcelo? Que en ataque es un 10, pero sin embargo deja unas lagunas en defensa que les genera
al equipo unos problemas. A Marcelo le tapa muchas de sus carencias, no de sus carencias, sino al final sus máximas virtudes son ofensivas, sin ninguna duda. Y se las tapa muy bien Casemiro. Cuando no está Casemiro, a mí, por ejemplo, Kroos no me parece un jugador que defensivamente te vaya a las ayudas, porque su misión y su jerarquía es otra totalmente diferente. Pero sí es verdad que él, bueno, cuando tienes una situación en la que dos o tres partidos has estado arriba, los goles han venido por tu lado, bueno, pues es un momento de decir, bueno, pues ahora voy a meterme atrás, voy a defender, voy a juntarme con la línea, que la gente me vea como un defensa, que es lo que soy, y después aprovechar los momentos que tú veas y que al final... analizan los partidos y cuando tienes la oportunidad de subir, es que eso se ve en los partidos, cuando los equipos se te cierran, cuando los equipos no tienen un jugador de banda que te vaya a crear problema, y joder, en ese sentido este jugador sabemos lo inteligente que es para poder leer esas situaciones y decir, cuidado que el otro día este equipo Las Palmas me va a hacer mucho daño, que tiene por el GS, que tiene a Boateng, que tiene a Tana, que tiene muchos jugadores que te pueden hacer daño, sobre todo a corriendo y a las espaldas, ¿no?
Ahora sí, Moro, buenas noches.
Buenas noches, señores.
Un abrazo muy grande. Una cosa, apelación no ha atendido el recurso de la Real Sociedad por la amarilla de Juanmi. Recordemos una amarilla que era por levantarse la camiseta y mostrar el mensaje en recuerdo de Pablo Raez, el chaval marbellí que falleció el pasado sábado de leucemia y que todo el mundo sabe que fue un luchador increíble y que lideró esa campaña por la donación de médula que multiplicó por no sé cuántos miles. Fouto, digamos que es lo normal, ¿no?
Sí.
Que le haya mantenido la...
Ninguno de los comités ni competición y apelación, evidentemente ha dado la razón y bueno, el acta de Undiano Mañenco, claro, le saca la primera tarjeta por cubrirse la cabeza con la camiseta cuando eso está prohibido según la normativa FIFA, ¿no? Con lo cual, Undiano cumple con el reglamento, como el comité tampoco pone nada en el acta de por qué se cubrió la camiseta.
Sí,
en este caso
parece pero, la... a ver, la historia está, Fouto, que yo estoy entiendo lo del acta, y la ley es así, tal cual. Sí. El comité ya sabe por qué se levantó la camiseta.
¿Sabes? Sí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero el comité no puede sacar una tarjeta por algo que ocurre. Es decir, el jugador se cubre la cabeza
No, con la camiseta, o sea, ocurre sí. Lo que pone en el acta de Undiano, sí. O sea, si el comité quita esta tarjeta, yo mañana soy otro club, sí. Y alego esto mismo para que me quiten otra tarjeta por otra cosa.
No.
Sí, sí, Elías.
No, vamos claro, a ver. ¿Cómo que... O sea, a mí, yo primero doy mi opinión respecto. El árbitro, sobre la marcha, tiene que sacar la tarjeta amarilla y se ha llevado todos los palos. Y ahí, yo, porque no sabe lo que pone el mensaje. Pero que un comité, sabiendo lo que pone el mensaje, no le quite esa tarjeta. Este fin de semana le ha quitado una tarjeta a Oyer del Español.
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso?
Bueno, que tiene que ver que se quitan tarjetas por lo que se ve en televisión.
Se quitan tarjetas, Elías.
Por lo que se ve en televisión, porque el acta del partido que decía de lo de Oyer.
Se quitan camisetas porque la redacción del acta,
pues dime qué decía el acta,
difiere con lo que se ve en la imagen.
Pues lo que se ve
lo que se ve en la imagen es cubrirse la cabeza con la camiseta tras la consecución de un gol.
Lo que se ve en la imagen es que un futbolista homenajea a un luchador. Eso es lo que se ve en la imagen. Lo que no quiere ver el comité.
Elías, lo que hay que hacer es lo que hizo Fornals, que no se quitó la camiseta y homenajeó al jugador. Bueno, y lo que hay que hacer es lo que hizo Soldado con Asenjo, que fue al banquillo y puso la camiseta. Por favor, vamos a intentar trasladarle a la gente, o sea, en vez de hacer un populismo barato, vamos a intentar trasladar a la gente
contrario.
Que otros jugadores han homenajeado y no se les ha sacado tarjeta amarilla.
A ver, Fouto, lo que tú llamas populismo barato, otros lo consideran sensibilidad.
Vamos a ver.
La mayoría de la gente.
Y sentido común en algún caso.
Vamos a ver, Juanma. ¿Me estás diciendo que el jugador no puede homenajear yéndose al banquillo y con una camiseta?
Escucha, Fouto, te voy a dar mi opinión.
Claro.
El jugador ha cometido un error. El comité ha cometido otro.
Sí, y
los dos.
¿Y la gente que le ha echado la culpa a Undiano y toda la mierda?
No, bueno, pero eso
no, es que hablamos también de eso.
Pero
es que le han echado toda la mierda a Undiano Mayenco por aplicar el reglamento.
No.
Claro. Te voy a leer todos los titulares de prensa del día.
Eso tiene razón,
claro, hombre.
Sí, es verdad que
con Undiano. ¿En qué mundo vivís?
Que tampoco tuvo un arbitraje muy acertado, la verdad.
Y eso qué tiene que ver ahora, gato.
Tiene razón, Fofo.
Claro, todo, no dices que hay que decir todo.
¿Qué tiene que ver ahora el
arbitraje? Elías lo ha dicho eso también. Ha dicho que el árbitro tenía que enseñar la tarjeta amarilla y que no es
claro,
sí. Y aquí lo que él dice es que luego en la imagen
claro, hombre, ya sabe.
Pero vamos a ver si en el acta no viene nada de lo que pone ahí. Otra cosa es que ponga Undiano debió de recoger en el acta lo que ponía y no lo hizo, como hicieron otros árbitros en otro momento. Si eso lo recoge en el acta y el comité sanciona por lo que pone ahí, pues ahí sí le puedes recriminar al comité, pero en este caso no, porque no pone nada de eso. O sea, si se levanta la camiseta y la camiseta está en blanco, sería igual tarjeta.
Pero Fouto, a ti ¿no te parece de sensibilidad y de humanidad que una vez analizando todo el comité decida otra cosa?
A mí lo que me parece mal, Luis, es que se utilice a personas, que se utilice al árbitro
Estoy de acuerdo contigo con Undiano, pero entonces, Undiano al margen, vamos al comité. ¿No te parece que es de humanidad y de sensibilidad
fijarse
en las imágenes y decir, coño,
vamos
a hacer que el acta ahora mismo no sea tan
Luis,
pertinente?
Porque yo con este argumento mañana voy y me quitan todas las tarjetas que yo presente.
No,
porque estaríamos levantando algo que en el acta viene así, redactado.
Que no, hombre.
O sea, de verdad que es más complicado de lo que parece, que esto es derecho deportivo.
Está bien que tengamos en el partidazo los dos puntos de vista. Opinan que hay una falta de sensibilidad y los que opinan que hay que aplicar la ley porque si no se establece...
Pero ha habido muchos jugadores que han homenajeado de otra manera diferente y no han visto tarjeta amarilla. ¿Por qué no se hace eso?
Es muy sencillo. Foto, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo dije el otro día. Creo que tienen que hablar los entrenadores con los futbolistas y decir, ¿queréis homenajear? Vamos a ponernos de acuerdo para que...
Hay mucha manera de hacerlo.
Un método que no castigue al equipo, sin duda. Pero una vez que ha sucedido esto... Yo creo que el comité, analizando lo que ha sucedido, es de humanidad y de sensibilidad y de integridad.
Es que vale el robot.
Mirar hacia otro
Quiero
lado.
Quiero este que se quede todo el tiempo de opinión conmigo hasta el final del programa. Os lo pido un esfuerzo hoy. ¿Lo podéis hacer? Es jueves. ¿Habéis quedado con alguien?
Sí. Pero habíamos quedado a las 8:30.
Vale, pues Castaño, hace 50 años he quedado con la misma.
Sí. Que quiero tratar con vosotros el tema que se ha montado con el Oviedo Cádiz
del
sábado. Que vamos a ir ahora a Asturias y a Cádiz. ¿Qué pasa con el partido este? Del lío que hubo de cuando subió el Oviedo, que no pudieron entrar unos cuantos. Ahora nos lo cuenta todo Carlos Andrés Llamas desde Asturias. Y tenemos que ver cómo termina la semana Fernando Alonso con el coche y los test estos de Montmeló, que la semana que viene es segunda y última semana. Fouto, ¿qué dice la gente en Twitter?
Bueno,
y en WhatsApp?
Se habla sobre todo del entrenador del Barça, del debate que estamos aquí teniendo de Sampaoli o Valverde. Dice un oyente que el debate del futuro técnico del Barça sin Lama es una auténtica pérdida de tiempo. Dice otro que Valverde al Barça Barça y Sampaoli al Athletic y todo arreglado. El entrenador del Barça da muchos nombres. Por ejemplo, uno dice que Maradona con Ángel García de segundo entrenador. Otro dice que Amunique, Guas. Otro que Javier Clemente y otro que Sánchez Arminio. Soy del Barça y prefiero a Sampaoli antes que Valverde, ya que le veo con más carácter a la hora de controlar tantos gallos en ese corral. Nadie valora la posibilidad del Toto Berisso, pregunta por aquí otro. Ni Sampaoli ni Valverde, que pongan a Messi, que es el que manda en el equipo. Oye, ¿y por qué no suena Pitu o Velardo? Se pregunta por aquí otro, que sería la línea continuista. Y dice otro que lo inteligente sería que el Barça negociara la ficha de Messi y que actuara de entrenador-jugador. Nos dice por aquí Luismi Saavedra.
Por cierto, el tuit más importante de la noche lo ha escrito Fernando Torres.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido solo un susto. Espero volver muy pronto. Lo ha escrito a las 12 de la noche y 42 minutos.
Bravo.
Fernando Torres, que pasa la noche en un hospital de La Coruña, de lo que hemos informado desde que arrancó este partidazo de jueves a las 11 y media de la noche.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Mi padre es lo más.
Es mi ejemplo en la vida.
Que si se lo he dicho, pocas veces, la verdad, me da cosa.
No hace falta, ¿no? Esas cosas se saben.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Sampil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sampil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE, noche intensa de radio, con todos ustedes, este equipo espectacular de comentaristas, Juan Gato, Tomás Guas, Luis García, Elías Israel y Dani Senabre.
Otra ironía, Guas.
No,
nos están vacilando, Guas.
Es extraordinario. Oye, estabas grabado cuando
lo
has dicho, sí.
Lo pienso totalmente en serio.
¿Sí?
Por cierto, lo decía antes Fouto. El día 23 de marzo hacemos el programa en el Teatro Jovellanos de Gijón. Es jueves, el viernes juega allí la selección contra Israel. O sea que tiene que haber un ambiente en la ciudad tremendo. Hay un plan perfecto, que es ir a ver el entrenamiento de la selección en el Molinón, que es a puerta abierta, habrá miles de personas allí, te quedas en Gijón ya si no eres de Gijón, y si no, pues vas a ver el entrenamiento, te tomas una botellina sidra, picas algo con los amigos, y luego al Jovellanos, en el centro de la ciudad, sitio emblemático, entras y ves el partidazo. Ya avisaremos la semana que viene cómo se consiguen las invitaciones, ni que decir tiene que cumplo en lo personal un sueño, que es estar en Gijón con toda la gente con la que llevo haciendo radio más de 20 años, y que van a estar allí todos. Paco, Lama, Guas, Maldini, Grupo Risa, Miguelito, Sanchís, Andrito, todos, todos van a estar en Elías, todos van a estar en Gijón. Decíamos que, ya que estamos hablando de Gijón, Asturias, Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué pasa con el Oviedo-Cádiz de... es el sábado, ¿verdad?
El sábado a las 8 en el Tartiere.
¿Qué pasa con ese partido?
Te cuento, hay que remontarse a lo que pasó en la fase de ascenso del año 2015, los dos luchando por un puesto en segunda después de muchos años en segunda B. En la ida, en el partido de ida en el Tartiere, el Cádiz dijo que algunos de sus aficionados fueron agredidos por seguidores del Oviedo. Esto el Oviedo lo ha desmentido y no lo ha podido confirmar, dice que eso no fue así. En el partido de vuelta, 155 aficionados del Oviedo tenían entrada, fueron retenidos a pocos metros del Carranza y no entraron en ese partido, que recordamos, seguramente habrá sido el partido más importante del Oviedo en casi 15 años, pues 155 aficionados no entraron teniendo una entrada. Esta temporada se vuelven a encontrar en segunda los dos equipos. En el partido de la primera vuelta en el Carranza, la directiva del Oviedo decide no ir al palco y llega esta semana. Algunos grupos de seguidores del Oviedo le piden a sus dirigentes que no haya actos con la directiva del Cádiz. Y anoche, el equipo gaditano sorprende con un comunicado, entre otras cosas, dice que hubo equivocaciones ajenas a los clubes, y se refiere a esos 155 seguidores del Oviedo que no entraron en el Carranza. El Cádiz se quita responsabilidad. Esta mañana ha llegado la respuesta del Real Oviedo, otro comunicado muy largo, muy contundente. Se muestra sorprendido el Real Oviedo por ese comunicado del Cádiz Club de Fútbol. Dice desconocer qué altercados sufrió la afición del Cádiz en Asturias en ese partido de ida de la fase de ascenso, y también recuerda lo que pasó con los 155 aficionados. El Oviedo ruega al Consejo de Administración del Cádiz que pida disculpas a esos seguidores. Ha sido un comunicado, Juanma, muy aplaudido por las peñas del Real Oviedo, porque sobre todo lo que duele en Oviedo, lo que no se entiende en Asturias, es que casi dos años después el Cádiz nunca haya pedido perdón a esos 155 seguidores que, repito, tenían su entrada, todo legal, todo en condiciones para entrar al Carranza, y que no pudieron estar y se quedaron a 30 grados a 500 metros del estadio.
Hemos intentado hablar con alguien del Oviedo, con el presidente, con el gerente, con el director general, con cualquiera, y no hay manera, ninguno ha querido atender la llamada del partidazo de la cadena COPE. Sí la atiende el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Hola, Manolo, Cádiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Va a ir usted al partido?
Pues sí. ¿Y pienso ir al partido como llevo haciendo desde que llegué a la presidencia del Cádiz, en esa larga travesía que hemos pasado en segunda B y en todos los partidos que llevamos disputados en segunda división?
¿Y dónde lo va a ver?
Me imagino que en el palco, no, en el sitio donde el Real Oviedo estime que el presidente del equipo contrario tenga que verlo, que normalmente es en el palco. Bueno, sabemos que ya hay equipos que distingue dentro de la zona de palco, incluso separándolo, como el caso del Villarreal, pero donde ellos designen, allí nos pondremos.
Ya, pero, por ejemplo, ¿esta semana ha habido algún contacto entre el Oviedo y el Cádiz para saber de cuántas entradas dispone el Cádiz, de protocolo, de invitaciones o todo eso, o no?
Sí, bueno, sí, es habitual entre los clubes un intercambio de entradas de protocolo, que me imagino, no lo he comprobado, que habrá seguido el cauce habitual, que entre todos los clubes mantenemos en la Liga de Fútbol Profesional dos clubes que se distinguen además por en ese sentido, por cumplir con ese protocolo.
Dice que se imagina, o sea, no sabe si se ha producido esa conversación.
No, es que no es algo que se comprueba habitualmente.
No, pero es que no es automático. Presidente, no es una situación habitual. O sea, que...
Ya, Juanma, bueno.
En el Oviedo, Juanma...
sí, Carlos.
En el Oviedo dicen que nadie del Cádiz, a esta hora del jueves, se ha puesto en contacto con el Real Oviedo para decirles cuántos van a ir, quién va a ir al palco, si les hacen falta algunas entradas, acreditaciones, el plan de viaje, que siempre se comunica por parte del equipo visitante al equipo local. Desde el Real Oviedo nos dicen que el Cádiz no ha comunicado nada y estamos a jueves por la noche.
Presidente.
Bueno, yo, de verdad que no... sé qué día de la semana es cuando se comunica al equipo contrario cuál es el plan de viaje, etcétera. Nunca hemos tenido esta situación en la que tengamos que poner un día exacto para decir cuántos y cómo vamos. Insisto, no le doy importancia al tema y si hoy no nos hemos puesto, hasta hoy no nos hemos puesto de acuerdo, pues mañana nos pondremos, que no es algo que, insisto, tenga ni un día ni una fecha, ni un protocolo fijado con esa exactitud.
Una cosa, todo esto viene del problema de estos 150 seguidores de El Oviedo que en su día no pudieron acceder al partido en el que subió el equipo. ¿Usted se siente responsable por eso o echan la culpa al Cádiz?
Bueno, no cabe duda de que 155 personas con entrada no puedan acceder a un estadio, pues no está bien. Hay un protocolo de seguridad que, como todos sabemos, no depende de los clubes, depende de la propia policía, y en partidos denominados de alto riesgo, porque son partidos importantes, como fue aquel Cádiz-Oviedo de la vuelta, donde además ascendió, y felicitamos por ello al Real Oviedo en su día, pues el protocolo que se siguió hizo que, por la razón que en su día la policía entendiera, dejar a estas personas fuera. Por supuesto que no nos sentimos responsables, aunque para dejarlo claro, consideramos injusto que esas 155 personas se quedaran fuera del partido. Las circunstancias, hay un expediente abierto con respecto a aquella situación todavía, y en la cual pues se depurarán responsabilidades, y entonces en función a ese expediente pues al final sabremos la responsabilidad de quién fue y cuáles fueron los motivos por los que se quedaron, que insisto, que para mí no estuvo bien, pero no nos sentimos responsables porque no lo somos. De todas formas, lo que sí pretendemos y lo que pretendimos con el comunicado de ayer ante el partido que se nos avecina, dos clubes grandes que somos, los dos aficiones grandes que somos las dos, con mucha historia, muy seguidos en España, es que la responsabilidad de los dirigentes, entiendo que es la de dar ejemplo a las aficiones, que además lo suelen hacer. Yo creo que en aquella eliminatoria, con la tensión de muchísimos años en el pozo, en general el comportamiento fue bueno. Hubo efectivamente en el partido de ida aficionados nuestros que sufrieron una agresión por parte de, seguro, que incluso a lo mejor no eran ni aficionados del Oviedo, y seguro que el Oviedo no tuvo la responsabilidad de ello. Pero en general el comportamiento, incluso la alegría dentro de la tristeza de los aficionados del Cádiz de que un club pues que consideramos hermano como el Oviedo subiera, pues fue lo que entiendo yo que distinguió aquella eliminatoria, y creo que es lo que nos tenemos que agarrar para...
¿Van a ir seguidores del Cádiz, presidente, a Oviedo?
Creo que hay una peña en Galicia que pretende ir y que quiere ir, y que hoy he leído que también han lanzado un comunicado pues entendiendo y haciéndonos ver, y además me parece bien que esto es un partido de fútbol, esto tiene que ser una fiesta, y que las aficiones siempre se han llevado bien y así tiene que seguir siendo, que es lo que yo creo que va a pasar.
Ojalá que pase, que así sea. Gracias, presidente. Un abrazo.
Solamente si le podía preguntar al presidente, porque al final en Asturias está claro que sí, esos aficionados nunca más van a poder ver ese partido, se lo perdieron con todo lo que supone eso y ese fastidio. Pero ¿por qué desde el Cádiz, presidente, no se pidió perdón?
Porque se lo acaba de decir, porque no se sentía responsable por ello. ¿Cómo va a pedir perdón una persona por algo que no siente que no tiene la culpa? Claro, interpreto que es eso, ¿no?
El partido fue declarado de alto riesgo y fue la policía.
Claro, es que si esto sucede a 500 metros del estadio... O sea, que entiendo las sospechas que pueda tener la afición del Oviedo, pero si el presidente dice que es una cosa ajena a él y que hay un expediente abierto y que se está investigando, ¿cómo voy a pedir yo perdón por algo que no? Si pido perdón, estaría asumiendo mi culpa. Digo yo que será eso, ¿no, presidente?
Bueno, yo, por supuesto, reitero las palabras tuyas, que son las mías dichas anteriormente, pero sí quiero dejar claro que me parece injusto que esas 155 personas no entrarán al estadio.
A mí también.
El Cádiz no es responsable de aquello, pero me parece injusto que no entraran. Es decir, que a mí me hubiera gustado que todas las personas con entrada hubieran entrado en aquel partido. No dependió del Cádiz el que no entraran, eso que quede claro, pero que no me pareció bien ni me pareció justo que no entraran. Lo que, como bien has dicho, no vamos a asumir algo de lo que no fuimos responsables. Si el que tomó la decisión la tomó y lo hizo por motivo de seguridad, pues él lo entendió así, nosotros no pudimos hacer nada porque no dependía de nosotros, y lo que quiero reiterar es que las relaciones entre las aficiones de Oviedo y Cádiz siempre han sido ejemplares. Las relaciones entre Oviedo y Cádiz deben de seguir siendo ejemplares, y que los dirigentes lo que tenemos que hacer es dar ejemplo a las aficiones para que después en el campo sea una fiesta. La liga hoy en día, la liga de fútbol profesional, se caracteriza por el buen entendimiento entre los clubes, el buen entendimiento entre los dirigentes, el buen entendimiento de las aficiones. Eso es lo que nos hace ser la mejor liga del mundo, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié.
Gracias, presidente, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Juanma, es que eso pasó en su día. Y ahora está el Oviedo y el Cádiz soñando con primera. Vamos a jugar un partido de fútbol y vamos a pasarlo bien.
Claro, quiero preguntarle a un seguidor del Oviedo, que encima es amigo, como muchos seguidores del Oviedo, si le parece o si le ha convencido las explicaciones del presidente del Cádiz, Eric Frade. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ejerces de presidente del Oviedo? Porque como no habla el presidente del Oviedo, lo siguiente que más cerca teníamos eras tú.
El del Enense.
Mi ego se acaba en el sur de Asturias, que diría el otro. No, yo creo, estaba convencido, porque al señor Vizcaíno yo no tengo el gusto de conocerle, pero al final esto es un poco que los amigos de mis amigos son mis amigos, y todo lo bien que me habla la gente que le conoce, pues no me hace falta saber mucho más para saber que es un gran tipo. Como comunicador te digo que el comunicado de Cádiz me parece una torpeza con buena intención, estaba hecho con buena intención, la que decía el presidente, de intentar calmar un clima que venía un poquito tenso, pero es que al final el matiz está en eso, en que los 155 de Cádiz, que es como se le conoce a esta gente que ya prácticamente son mártires de la causa, quería que se les pidiera perdón. Y es que al final a mí lo que no me convence es el Cádiz, ¿cómo no va a ser responsable el Cádiz de la gente que entra o no entra en su estadio?
Pero si no llegaron al estadio.
Si hay una decisión de la seguridad. Si la policía
les... que no, pero espera, es que yo no lo sé.
¿Y por qué? ¿Por sobreaforo o por qué?
No, es que no lo sé, pero sí, que hay una...
Claro.
Hubo sanciones al Cádiz por casi 200.000 euros por deficiencias en las medidas de control de acceso.
Claro.
Pero estos 155, ¿dónde se quedaron, Carlos?
A 500 metros del
claro,
estadio.
Claro, es que a 500 metros yo creo que si...
Sí, no, está claro que ahí no los para la...
500 metros no se puede hacer 2.000 kilómetros en autobús.
¿Pero por qué les pararon? ¿Cuál fue la razón que les dieron?
Que por cuestiones de seguridad.
Sí, que se habían vendido a lo mejor más entradas o que no había acceso cuando sí había hueco en el campo. Es decir, ahí hubo un problema de coordinación.
Había butacas vacías en el Carranza.
Claro,
muchas.
O sea, que no les dejaron seguir porque dijeron que no había sitio para que entraran.
Claro, porque por ejemplo la policía coge y hace un comunicado y dice, mira, pues estos 155 no entran por lo que sea, porque había gente peligrosa, que no era el caso. No era el caso. Es verdad que había mucha gente del grupo Sin Maquiari, pero había gente... Que no tenía nada que ver con el grupo y que se quedó fuera del estadio. Al final, Juanma, todo esto tiene que ver con que eran 15 años de quitar la nieve del campo, de hacer rifas, de ir al mercadillo, de vender ropa que ya no usaba el club, de ir a Ceares, de ir al campo de Gijón Industrial,
que sí.
De ir al Molinón a que te pinte la cara, y en el partido día de hora H te dejan a 500 metros después de hacer 2.000 kilómetros.
Una cosa, me dicen que la sanción no es firme, ¿no?
No, está recurrida.
Está recurrida.
Está recurrida porque el Cádiz, como ha dicho el presidente, entiende que no es responsabilidad suya.
Hay un expediente abierto y una investigación a ver qué pasó ahí.
Y tú has dado en el clavo. Yo creo que al señor Vizcaíno no le dolería prendas en pedir perdón en la parte que le atañe al Cádiz de que no hayan entrado, pero no puede hacerlo porque está reconociendo con un proceso abierto.
Oye, lo de Bartomeu y Neymar, estás asumiendo.
Claro, estaba pensando eso.
Claro, justo. Claro. Muchas gracias, Seri, un abrazo.
Nada, hombre.
Oye, que una cosa, te podemos llamar siempre que
el presidente lo vio,
que no lo atienda, o incluso como no nos atiende Hierro tampoco, cuando juegue el Oviedo nos atiendes tú.
Bien, sin problema. Sí, vale. Hablarás con mi jefa de prensa, que es Cecilia, y ya está.
Perfecto. Pues, te digo una cosa, prefiero hablar contigo. Un abrazo.
¿Has sido para mí en Gijón, sí, no?
Vamos, privilegiado, Eri. Claro, privilegiado para una persona del Oviedo que se ha casado con una gijonesa, compañera mía de colegio, cuyo padre y madre viven enfrente del Molinón.
¿Sí?
Eso es un sitio privilegiado, hombre. Tú eres un sportinguista bien recibido en la familia rojiblanca.
Mi padre, ahora mi suegro.
Sí.
Untó a la recepcionista del parador para que me diese una habitación mirando al Molinón.
Eso es.
Para Nochebuena.
Al Molinón te ponía yo mirando. Venga, un abrazo. Hasta luego. Por cierto, lo más importante del día en Cádiz. El cumpleaños de Super Paco. Ha hecho 69 años Super Paco, mítico portero del Cádiz, mítico portero del Sevilla, y lo más importante, el dueño del timón de Roche, el lugar de nuestra felicidad. No, lugar de nuestra felicidad. Super Paco y familia, muchas felicidades desde aquí, desde Tiempo.
Bravo,
desde
bravo.
El partidazo y Tiempo de Juego, que os queremos mucho. Ha hecho Super Paco 69 años. Disfruta mucho de esta cifra, Super Paco. Cifra que seguro que te gusta.
El mejor año de todos.
No sé, no he llegado todavía.
Hombre, pues los que han llegar lo dicen, chicos, ¿sí? hay que fiarse de ellos.
Antes de que os vayáis, ahora sí que os prometo, es justo lo último. Carlos Miquel, Barcelona, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hoy Alonso ha salido a rodar o no?
Ha arrancado.
No, hoy no, hoy le tocaba a su compañero Van Dorn y ha sido un día relativamente normal.
A mí me molaba más Van Damme.
Sí. Van Damme, ¿verdad? Bueno, pues este también es belga, Stoffel Vandoorne, el debutante de McLaren, casi debutante, hizo una carrera el año pasado. Bueno, pues ha rodado 67 vueltas y eso sí, sigue yendo despacio porque los problemas que conté aquí en exclusiva en el partidazo no se han quitado. El motor sigue vibrando demasiado y si le aprietan, pues se puede romper. Lo que pasa es que es cierto que han conseguido un compromiso con ese depósito de aceite que permite rodar a un ritmo no muy alto y, bueno, pues han terminado la semana. El más rápido ha vuelto a ser Raikkonen, sigue muy fuerte Ferrari, Verstappen en la segunda posición. Ha habido, que eso ya si quieres ponerse el ruido de gol, ha habido un problema mecánico en Mercedes, que eso es una cosa extrañísima, problema eléctrico para Hamilton, que no ha salido toda la mañana.
Qué diferencia de vida, ¿eh? Un problema mecánico, un problema eléctrico en Mercedes, una nada.
No, pero es que
como comparar un terremoto con que se funda una bombilla.
No, es tremendo. Si tú analizas los kilometrajes, que es lo más importante, al final tú tienes que estar en pista y además rodar fuerte para llegar bien a la temporada. En Mercedes esta semana ha rodado 2.600 kilómetros y McLaren ha rodado 800. Bueno, pues eso es esa es la clave al final de que las cosas vayan a ser complicadas en el inicio de temporada para McLaren Honda. Y hoy le ha tocado la China también a Carlos Sainz, porque, en fin, han tenido un problema en el motor Renault, han intentado arreglarlo durante todo el día, se ha llegado a poner el mono para salir por la tarde cuando le correspondía, se ha llegado a subir a monoplaza, pero al final no ha podido salir, y ha perdido un día, pues, precioso también Carlos Sainz. Así que, bueno, siguen las cosas como estaban, y el primer análisis es que, por lo que he visto yo a pie de pista, además, Mercedes es el más fuerte, y además va sobre raíles. Te voy a contar que dijo Hamilton por la radio, tiene tanta carga aerodinámica al coche y agarra tanto que le cuesta al motor moverlo, o sea que imagínate lo que están llevando, y Ferrari está más fuerte que Red Bull, y los nuestros pues están sufriendo, pero yo creo que Sainz puede hacer una segunda semana muy buena. Mañana y pasado vuelve a pista Fernando Alonso, y eso es otra noticia que te cuento,
¿sí?
En un filming day, así que rodarán un poco las piezas en ese día para grabar.
¿Un qué?
En el circuito filming day, un día de grabación.
¿Qué firman?
Filming.
Sí, bueno, esto, un día de grabación con el monoplaza. Filming day. Entonces hace dos filming day que tiene 100 kilómetros al día para rodar los nuevos motores que han llegado y a ver si eso ayuda a los test de la semana que viene con las piezas nuevas, en fin, todo eso.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Castaño,
dime.
Lo de Alonso es tremendo, pero que CaixaBank va a patrocinar al Madrid hasta el 2020. La Caixa, la verdadera capital de Cataluña, patrocinando al Madrid.
Sí.
Me voy a dormir.
Oye, ya lo he visto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche de radio.
¡La Caixa!
A Tomás Guas, alias Israel, a Luis García, a Dani Senabre y a Juan Gato.
Un placer, Castaño.
Ha sido un placer. Parra, ¿qué pasa con Calderón?
Pues ha salido la noticia, bueno, se cumplió lo que decíamos ayer, que le firmaron los Warriors para dos horas después cortarle, se queda sin poder jugar en un aspirante al título, y hoy salía una noticia de que había ganado $400,000 por estar dos horas en los Warriors.
¿Es verdad?
Que salía a cuenta $3,800 por minuto.
¿En serio?
Entonces, no, la cuestión es que no es verdad. Él se va de los Lakers y deja de percibir un dinero del contrato que tiene garantizado. Él tiene un contrato garantizado.
Sí.
Y deja de percibir un dinero para irse a los Warriors, a intentar ganar el anillo. Tiene el acuerdo hecho con los Warriors, se lesiona Durant y le dicen, mira, te vamos a respetar el acuerdo porque lo hemos firmado, pero tenemos que firmar un alero porque no vamos a contar con Kevin Durant al menos con un mes. Entonces le firman, pero le rescinden. Él no cobra nada de Warriors. Los Warriors deberían pagarle lo que le dejó de pagar los Lakers. Pero si un equipo le firma hoy o mañana, el equipo que le firme será el que se haga cargo de eso. Vale. De momento no ha cobrado nada de
¿dónde Warriors va a jugar?
El problema... Al Madrid, hombre,
que
se haga al Madrid.
Lo más normal está... hay varios equipos interesados, entre ellos Atlanta y Houston, que son los más importantes, porque Atlanta se va a meter en playoff en el este y Houston en el oeste. Yo preferiría que fuera Houston porque es un mejor equipo.
Pero el problema es que no puede jugar playoff.
Sí puede.
Dale. ¿Sí puede?
Sí puede, sí puede.
No. Al Madrid, después del 1 de marzo, no puede jugar playoff con el equipo que te ha cortado.
No, pero es que no está después del 1 de marzo. Lo hacen a mí me mandan el mensaje a las 2:45 y es antes del 1 de marzo. El 1 de marzo es a las 6 de la mañana nuestras.
Gracias, Parra. Eres un crack.
Al Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde las épocas a lo mejor de...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMIV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Sanvil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sanvil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos cerrando el partidazo de COPE. Con esta música, por cierto, hoy hay que recordar que en la noche de COPE, ahora con Isabel Lobo y con Bárbara Archilla, está Juan Pablo Escobar.
Un pedazo de entrevista.
Sí. El hijo de Pablo Escobar, el narco colombiano. Ha escrito ahora el segundo libro, Juan Pablo Escobar. Y va a estar interesante, ¿eh? Ahora en la noche de COPE con Isabel y con Bárbara. ¿Nadal está jugando, Ángel?
Sí, te cuento una buena y una mala. Son cuartos de final de Acapulco. La buena, que no lleva nada en la rodilla. Esa protección, ese vendaje que llevaba estos días, ya dijo que era por precaución, ahora ya no necesita llevarlo. La mala, que no está haciendo precisamente un gran partido, como se ha hecho los dos primeros, cometiendo muchos errores, pero aún así va ganando al japonés Nishioka 5-4 en el primer set.
Foto.
Sabes que Fernando Torres tiene un estadio, ¿no? Está en Fernando Torres de Fuenlabrada. Han puesto un tuit ahora muy cariñoso el Fuenlabrada en su cuenta de Twitter. Torres, tuyo es nuestro estadio y también nuestros mejores deseos. Todo el apoyo y ánimo a de la familia Fuenlabreña y pronta recuperación. Gracias.
Fuenlabrada que va a jugar la final de la Copa Federación con el Atlético Saguntino.
Muy bien. Gran apunte para cerrar este partidazo de la cadena COPE de jueves. Nos vamos. Sigan escuchando la radio. Esa entrevista interesante con Juan Pablo Escobar, de Isabel Lobo y de Bárbara Chilla en la noche de COPE. Pero me voy dando las gracias al equipo de gente que hace este programa. A todo el equipo, ¿eh? Equipo técnico y equipo de producción y redactores en los campos. Una pasada contar con este equipo para hacer cada noche radio. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.